Buenas noches a todos. Esta es una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto, un espacio de análisis de la cultura contemporánea y de lo que va ocurriendo. Pero quiero ir antes, vamos a recorrer ciertos orígenes o ciertas justificaciones de por qué estamos acá, un poquito como el jueves pasado, pero quiero ensayar diversos caminos, variadas maneras de realimentar la justificación y el fundamento de este espacio único de crítica cultural independiente. Y quiero, en este caso, tender las asociaciones que van entre lo que es una situación de intercambio, de discusión, de visualización múltiple, multilateral, digamos, de distintas experiencias humanas, en lo que tiene que ver con la relación con la fantasía, la imaginación y la sensación de homogeneidad que uno puede tratar de consolidar o de debilitar. Considero que la cultura central, esta cultura heredada, omnipresente, abarcativa, ese lo podemos apagar, ¿no? Por favor, sí, para así tenemos, porque no hace tampoco tanto calor. Decía que considero la cultura central como un proveedor de una sensación exagerada de uniformidad. Y eso hace que tengamos que preguntarnos, ¿para qué sirve en la cultura contemporánea, en las vidas contemporáneas, a partir de cierto momento, yo diría de la adultez o de la maduración personal, ¿para qué sirve la imaginación? Es decir, ¿a qué usos queda relegada la imaginación y la fantasía desde un punto de vista de la recreación de escenarios alternativos, fantásticos, hipotéticos, y la asignación a esos escenarios de una probabilidad de realización, de una hipótesis o un escenario predictivo? En resumidas cuentas sería, ¿para qué sirve en la cultura contemporánea hoy imaginar cosas cuando uno ya tiene determinada edad? Aparte, por supuesto, de para imaginarse pesadillas y cosas negativas, ¿no? ¿Sirve el espíritu predictivo para algo más que detectar tempranamente el surgimiento de catástrofes o colapsos de distinta índole? ¿Queda alguna aplicación positiva o estimulante de la recreación fantástica? ¿Queda algún lugar en nuestra adultez como sugerencia de la cultura central para ser ocupado por estas lógicas? Fíjense que cuando uno observa el conjunto de fenómenos que se hacen masivos en la cotidianidad, por ejemplo las depresiones o las adicciones, entiendo que cuando una persona siente que no tiene mucha salida, está siendo una manifestación tácita de que en el fondo nadie tiene mucha salida, porque la visualización emocional y la constatación espiritual de que hay otros caminos diferentes y posibles, reales, yo creo que siempre dejaría una luz de esperanza y de optimismo y de lucha para el futuro. Es decir, ¿no estará relacionada la epidemia de disfuncionalidades como la depresión y demás con un secreto consenso de uniformidad y de alcance global de estos problemas? ¿Y sería posible un escenario como el que tenemos hoy de profundas disfuncionalidades? ¿Sería compatible con la existencia de un lugar activo para la fantasía y la recreación especulativa de escenarios alternativos? Y digo más, ¿Sería posible que la fantasía y la imaginación hubiera quedado tan relegada y condenada a un ostracismo práctico si hubiera diálogo y encuentro entre las personas? ¿Sería posible? Yo apuesto que no. Yo apuesto que una cosa lleva a la otra, que es muy difícil someterse a los placeres de un diálogo crítico y de un encuentro genuino, de exploración hipotética con otros pares, sin advertir y sin apelar a lo que significa la recomposición de un escenario predictivo y alternativo. Porque cuando vos te encontrás con otra persona, te encontrás con otros puntos de vista, automáticamente tu cerebro tiene que hacer el ejercicio de posicionarse en otro lugar. Y esa movilidad es la que a vos te permite ensayar ese paso gracioso y tan redituable en su apertura, que es el paso de la imaginación, el paso de la recreación, de tratar de adivinar o de intuir qué es esa otra cosa que uno no es, qué es esa otra situación en donde uno no está, cómo sería la vida de uno si hubiera tal o cual característica, o si una decisión hubiera sido trocada por otra, o qué es lo que uno puede hacer mañana o pasado en función de lo que decide hoy. Esa sensación de extraordinaria intensidad de la experiencia de la libertad y de la capacidad de decisión humana están fuertemente relacionadas con la capacidad de imaginar y de recrear. Y yo digo que no hay imaginación y no hay fantasía si no hay diálogo y una gimnasia permanente para no olvidarnos nunca de que ese trabajito para ir entre lo que está y lo que no está es un trabajo muy parecido para tratar de ver a la otra persona. Para tratar de ver a la otra persona, tratar de entenderla y tratar de comunicarse con ella. De eso se trata este espacio, una vez más. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy con Pablo Malachowski en la Trasmi. En realidad un equipo realmente muy numeroso de gente vi trabajando en la Trasmi, pero no vamos a mencionarlos a todos porque nos quedaríamos hasta muy tarde. Laura Malachowski y Greta Struminger, como siempre, aquí con nosotros. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo quiero aprovechar unos minutitos para recordarles a las personas que nos están escuchando que pueden siempre participar, y de hecho es la idea, siendo la reunión en vivo, a través de nuestro foro, en nuestra página de internet, Río Revuelto, también a través de Facebook y a través de Twitter. Así que los que tengan ganas, los invito.
¿Y cómo nos vamos a enterar de esas participaciones? Porque veo dónde están las...
El señor que se encuentra monitoreando a tu derecha, bien, muy o bien, izquierda.
Muy bien. Método nuevo de la noticia mía. Gretu.
No, quería comentar una cosita con lo que decías vos recién, que me hizo acordar algo que justo esta semana lo noté y lo reflexioné, que es un poco también cuando uno se junta a discutir la capacidad de sorprenderse. A mí me pasó el fin de semana pasado, no el anterior, que me junté con mis amigos, mi grupo de amigos de la secundaria, que los conozco hace como unos cuantos años ya, y que somos todos más o menos, nos creemos homogéneos, ya, bueno, por algo somos amigos, digamos, tenemos cosas en común, y nos pusimos después de un tiempo a discutir de un par de cosas, en este caso la de política, con lo cual también tenemos afinidad, y empecé a dar cuenta de que teníamos opiniones totalmente distintas sobre temas que no habíamos actualizado, lo que uno sabía del otro, y que a mí realmente volví a mi casa diciendo, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿cómo cambiamos? Y justamente juntándonos y discutiendo nos dimos cuenta de eso, ¿no?
Qué buena referencia que haces, porque es sorprendente cómo preferimos acomodarnos en la ilusión de homogeneidad. Estamos casi educados o entrenados para que nos dé una especie de alivio o de confort la sensación de que somos todos iguales, de que todos pensamos más o menos lo mismo, como que es casi adictivamente confortable esa sensación, que por un lado, después se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Porque de tanto pensar que sos igual, que todos somos iguales, que todos pensamos lo mismo, terminás autorregulándote y autoubicándote para que eso sea en algún punto cierto, cuando quizás originalmente estaban dadas las condiciones para que hubiera otra variabilidad, ¿verdad?
Pero bueno, ahora casi dando inicio al bloque de minis, bueno, para empezar quería contarles sobre un proyecto que se está discutiendo en Alemania, un informe que presentó el Ministerio de Familia bajo el título Tiempo para la Familia. Lo que propone es hacer dos reformas en lo que es el sistema de licencias por maternidad. Uno es aumentar lo que ellos llaman el Elternzeit, que sería el tiempo para padres, que es lo que nosotros conocemos como licencia de paternidad, que actualmente dura 12 meses, que se puede distribuir hasta que los hijos cumplen 14 años, en periodos según vaya eligiendo el padre, y quieren prolongarlo de 12 meses a 24 meses, duplicarlo. Y por otro lado, crear, innovar en lo que sería un tiempo de abuelos. Es como una especie de licencia de abuelitud, por la cual los abuelos que tienen hijos, que tuvieron hijos y están trabajando, pueden pedirse una licencia no remunerada que les permite o trabajar menos horas o suspender su trabajo conservando el puesto y cuidar a los hijos.
Perdón, cuidar a los nietos.
Cuidar a los nietos, perdón.
Porque si tienen que cuidar a los hijos, ya estamos en un escenario de...
¡Ojo! Cuidar a los nietos, perdón.
Cuidar a los nietos.
Y bueno, un poco la justificación que se dio a esta figura de la abuelitud, de la licencia de abuelos, digamos, es decir, bueno, que lo que en definitiva se está haciendo es institucionalizar algo que ya existe, que los abuelos... de hecho, ya están dedicados al cuidado de sus nietos, que un 51% de las familias le pide a sus abuelos, digamos, que cuiden a los chicos. Y también un poco se hace para paliar el problema de la desigualdad de género en el ámbito laboral. Parece que Alemania es uno de los países, él dice, donde la diferencia entre sueldos entre hombres y mujeres es la más amplia de Europa, lo cual es algo bastante llamativo. Y bueno, todo esto en el contexto, obviamente, de una crisis económica, con lo cual hay como una especie de dilema o de contradicción entre, bueno, por un lado tenés una crisis económica que no te permite darte estos lujos, si se quiere, y por el otro lado, una población que está envejeciendo, que no tiene hijos, y que, bueno, hay que tratar de paliarlo.
Bueno, un poco con esta noticia me das un buenísimo pie, porque, bueno, yo les quiero contar acerca de un síndrome que se llama el síndrome del adulto saturado y que está vinculado también con el fenómeno del nido lleno. Contigo que me da un buen pie porque contempla quizás esta posibilidad de abuelos cuidando no a sus nietos, sino a sus padres. Pero bueno, no me adelanto, ahora les voy a contar. No sé si recuerdan que hace unos años el director de cine de Daniel Burman hizo una película que se llamaba El Nido Vacío. Bueno, en la película justamente se relataba la historia de un padre y una madre que luego de que sus hijos se van del nido, tienen que lidiar con toda esa situación de, bueno, volver a ser hombre, mujer, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el efecto opuesto. El nido lleno sería justamente cuando los padres que ya criaron a sus hijos, que sus hijos crecieron, tuvieron sus propias familias, ahora en el momento en el que supuestamente les tocaba relajarse, desligarse de mantenerlos, disfrutar su tiempo libre, tienen que justamente encargarse de sus hijos. ¿Por qué? Porque vuelven con sus familias a lo que sería el hogar paterno-materno. Bueno, les leo brevemente algunos datitos. Esto está generando, por lo tanto, este síndrome del cual les hablaba en un comienzo, se habla del adulto saturado, se da fundamentalmente en madres y padres de mayores de 50 años que empiezan a sufrir cuadros de estrés agudo. Y bueno, justamente comenta por qué, porque deben tanto ayudar a sus hijos, que a su vez algunos tienen familia, como incluso en algunos casos a sus padres más grandes, o sea, para adelante y para atrás en lo que sería la línea de la familia. Bueno, un último comentario que me parece interesante, después lo charlaremos, que esto lo hace una médica psiquiatra que se llama Graciela Moreschi. Y dice lo siguiente, dice, se supone que cuando los hijos se independizan comienzan una etapa de disfrute luego de décadas de postergaciones, hablando justamente de los padres. Dice, de eso depende un envejecimiento saludable. Y un último datito acá interesante también es que dentro de este conjunto de adultos boomerangs que vuelven al hogar, hay un subconjunto que se denomina estudiantes crónicos. ¿Qué son? Son las personas, los jóvenes, que lo que van haciendo es, van cambiando de carrera sucesivamente, no terminan los estudios, van dejando materias colgadas con el objetivo, con el pretexto de no independizarse, pues justamente les resulta más cómodo continuar en el hogar materno-paterno.
Bueno, yo también traje una novedad, un nuevo producto que está vendiéndose en Estados Unidos, acá se puede comprar también por internet, que se llama AeroShock, que es un pequeño aparatito del tamaño de un lápiz labial, que tiene adentro cafeína en polvo, no café sino cafeína, y bueno, funciona, uno se lo pone en la boca, aprieta un botón y se libera una dosis. Cada uno de estos aparatitos sale $3 y tiene entre 4 y 6 dosis, de entre 12 y 20 miligramos cada uno. El total del contenido del aparato tiene 100 miligramos, que equivale a una taza grande de café. Bueno, esto se está publicitando, quiero contarles, promocionando como o sea, el lema que usa la marca es una nueva y revolucionaria forma de obtener energía. Les comento que este producto, al estar registrado como un suplemento dietario y no como una droga, no pasó la autorización de la FDA, del Sistema de Control Federal Drug Administration de los Estados Unidos. Sin embargo, la FDA le pidió un informe preguntándole sobre bueno, qué contenido, qué sustancias tiene adentro, justamente preocupados por el potencial adictivo que tiene, por el peligro de que esto, en vez de que se dijo, o sea, de que se consuma, digamos, oralmente, digestivamente, se lo inhale y pase a la vía pulmonar, y sobre todo el terrible problema de que se lo asocie con el alcohol, se lo consuma en conjunto con el alcohol, que es de hecho como esta empresa está promocionando este producto. De hecho, está aprobado, acá tengo un informe de la revista Pediatrics que cuenta, bueno, que siempre consumir cafeína y alcohol juntos produce problemas de salud.
¿Está promocionando para que también consumas alcohol al mismo tiempo? No entendí esa parte.
Sí, se promociona, digamos, pensándolo en conjunto con el alcohol. Como si fueran las bebidas energizantes, por ejemplo, en los boliches se promociona. De hecho, acá menciona que la gente se consume desde gimnasios, universidades, hasta recitales, fiestas, bares y boliches.
Bueno, yo les quiero traer a colación unos datitos que surgen de una encuesta que encargó el canal Comedy Central, es un canal norteamericano. No sé si está acá en la Argentina, algunos me habían comentado que sí, pero bueno, es uno de los canales más populares que emite prácticamente todas las sitcoms que de mayor audiencia que se ven en Estados Unidos. En asociación con Nielsen Entertainment Television encargaron esta encuesta y quizás revista de interés para nosotros porque nos permite analizar y entender un poco el rol que tiene el humor a través, en este caso, de la comedia, en la vida de la gente joven, tanto como un identificador personal, una manera para autodefinirse, como también como lente a través del cual ven el mundo, observan la realidad, observan a sus pares. Les cuento que esta encuesta se hizo sobre una base de 2.000 personas, principalmente a hombres de entre 18 y 34 años, como para que tengan una idea. Y les tiro bueno, algunos de los resultados y las conclusiones que sacaron. Parece ser que un 84% de las personas que respondieron esta encuesta, que era una encuesta online, dijeron que el sentido del humor era crucial para la autodefinición, para la propia definición. Un 74% dijo que consideraba que la gente graciosa era más popular. Un 58% dijo que envía regularmente videos graciosos para generar lo que podrían llamar en otras personas a special impression, es decir, para generar como un impacto, un efecto en otras personas. En relación a estos datos, se empieza a hablar de lo que se denomina como comedy natives, nativos de la comedia, en lo que sería justamente este grupo etario, recordemos, 18-34 años. Y las conclusiones que se mencionan en este informe, que son bastante interesantes, y hablan de justamente el papel que la comedia empieza a tener, que el humor empieza a tener, a diferencia de otras épocas, dice, más que la música, más que los deportes, el estilo personal, el personal style, está definido a través del humor. Se habla también de un corrimiento, esto refiere a un corrimiento de la ironía a lo que es el absurdo. Y justamente se identifican un cambio entre generaciones. ¿Por qué? Porque lo que es la generación X, recordemos la gente nacida en la década del 70, o por lo menos esas...
Vos sos generación X de la
No,
chica.
Querido,
si
yo
llega
soy
hasta el 82.
Generación Y, que es la que le sigue, o millennials, son los de mediados de los 70 a finales de los 90, 2000.
Me cambian las categorías todos los juegos.
Bueno, querido. A ver. Bueno, la generación que le sigue, la gente más joven, tiene una preferencia, se está moviendo hacia el absurdo. Algo que, bueno, quizás podemos identificarlo bastante, sobre todo hoy en día, en época de Nine Gag, Some e-cards y sitios de humor muy populares en este momento del estilo, e incluso si nos remontamos quizás a ejemplos más locales, desde Todo por Dos Pesos a el popular micro de Malena Pichot, La Loca de Mierda, y otros productos del estilo. Así que bueno, como para tener en cuenta estos datitos, y una frasecita más importante. A través de esta asociación con el humor, para definirse, para visualizar la realidad, se habla de que los millennials supuestamente tienen una manera se sienten cómodos con las verdades incómodas, con los hechos incómodos planteados respecto de su vida, ¿no? Esa es la referencia.
Bueno, en las grandes ciudades de Europa y también de los Estados Unidos está dando un movimiento que se llaman los activistas o guerrilleros de jardín.
Disculpame, pero...
Los activistas o guerrilleros de jardín, que son agrupaciones de personas que se juntan en las ciudades y lo que hacen es una suerte de grafitis vegetales, que es agarrar espacios públicos, terrenos baldíos, edificios vacíos, los costados de las rutas y demás, y plantar espontáneamente vegetación. Esto es una tendencia que su origen remoto es del siglo XIX, pero tuvo un renacer en la década del 70 y particularmente a partir del 2000, del año 2000, se contactan entre ellos a través de blogs y bueno, esto es una actividad que es clandestina, suelen tener algunos conflictos no tan serios como con otras actividades como el graffiti normal, digamos, con la policía. Y lo que me interesaba sobre todo era, bueno, ver cuál es la motivación o cuál es el mensaje que tratan de transmitir a través de este tipo de acciones. Según la agrupación, esto varía. Van desde los que lo hacen para aportar un poco más de belleza al ámbito urbano, desde los que lo hacen como para fomentar un poco más de conciencia ecológica. Hay otros que lo hacen como una forma de protesta exigiendo una reforma agraria. Incluso están los que plantan huertas en lugares públicos como una forma de conseguir alimentos para alimentar a la población. Es curioso también que estos se autoproclaman guerrilleros de jardín, ¿no? La palabra guerrilleros en este tipo de actividad me pareció, nada, que es interesante para analizar.
Bueno, de hecho hay unas que se llaman, no sé si escucharon, se llaman knitting, de tejer, también, o sea, guerrillas. Y son prácticamente una cosa del estilo de estos, son intervenciones urbanas, en donde a través de grandes tejidos que hacen, cubren, no sé, autos, y, por ejemplo, monumentos, o sea, y también se proclaman a sí mismos como guerrilleros del tejido, una cosa así.
Qué pesado.
Sí, muy, muy pesado. Bueno, y para cerrar este bloque introductorio, yo les quiero compartir, les quiero mostrar una, por un lado, una gráfica, un póster que tuve la chance de cruzarme, de hecho, mirando en Facebook, lo que publicaron unos contactos, amigos, y por otro lado quiero leerles un pequeño fragmento de una entrevista a Adrián Riboira, que es el líder de este grupo tan popular hoy, que es Les Mentets, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, un grupo argentino. El hilo conductor es un poco, bueno, tratar de ver cierta valoración respecto del rol del artista como profesión, cierta desmistificación de eso, pero también un cierto tufillo, llamémosle Occupy Arte, en relación a una cuestión más de pedir y de protesta y demás. La entrevista esta, bueno, están en un momento hablando de lo que es la vuelta al vinilo, la utilización del vinilo, ¿no? Justamente empezar a grabar, dejar el formato digital y volver al vinilo, como esta tendencia que también ya la hemos visto bastante. Y en este caso el líder empieza a hacer toda una elaboración y contesta lo siguiente. Toda esta industria y estos productos forman parte de un trabajo, que es el trabajo que nosotros tenemos como músicos, entre paréntesis, porque es un trabajo también. A veces se sigue pensando que moralmente no está bien cobrar por el arte y la verdad es que no es así. El arte es el arte y el tiempo que uno ocupa para llevar ese arte es otra cosa. Hay un poco como ese fantasma de esa moral ética con respecto al artista que no existe y que para mí le inventaron los que tienen la plata. Si uno llama un domingo a la noche a 5 plomeros para que vengan a arreglar una cañería, te van a arrancar la cabeza. Entonces es falso pretender que 5 músicos no te cobren por tocar y toquen de onda. Pero bueno, es una cuestión muy sociológica también. ¿Qué padre no le dijo a su hijo que además de tocar la guitarra tiene que estudiar? Y bueno, nada, por otro lado, este póster, que bueno, lamento por los oyentes, lo voy a tratar de describir un poco, es una especie de, no sé cómo decirlo, manifiesto que tiene colgada una figura que está exhibiéndola, que es un artista, y dice lo siguiente en letras grandes: soy artista, eso no significa que trabaje gratis, resaltado, tengo deudas igual que usted, abajo, o sus padres, en chiquitito, arte no es igual, mera diversión, arte igual, mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo y lo que hago para vivir. Gracias por el tocar. Aproveche, se los muestro si quieren, no sé, verlo.
Bueno, muy interesante primer bloque de artículos, de referencias. Queda abierto para los primeros análisis críticos.
Bueno, yo pienso en dos de las minis que plantean, a ver si las puedo relacionar. Por un lado, la idea del nido lleno y cómo esas imágenes frustrantes que están asociadas a el regreso fracasado a la casa de los viejos y la reunificación de una familia que parecía ya haberse convertido en varias familias en el imaginario de nuestra cultura tradicional, cómo eso, a pesar de ser tan contundentemente oscuro, no redunda en una crítica cultural, en una observación autocrítica, una observación de algún tipo de revisión de los preconceptos, las premisas que desembocan en ese fenómeno. Y me pregunto si, pasando ahora a la idea de el absurdo y el humor como identificador personal, yo le agregaría el cinismo también como un emergente de esa postura, si no hay un denominador común que haga que en nuestra cultura sea necesario naturalizar y estetizar aún aquellas situaciones y aquellos emergentes más oscuros y más sufridos. Y me pregunto si no hay una vinculación entre ese nido lleno. Creo que inexorablemente sufrido por quienes lo protagonizan, y la ausencia absoluta de revisión de ciertas directrices, estos patrones culturales que desembocan en eso. Me parece que el tema del humor, visto desde esa perspectiva, el tema del cinismo alrededor de las situaciones, tiene un vínculo con esa ausencia, esa falta de reacción.
Sí, yo me quedé pensando en lo del humor. No estoy de acuerdo con respecto a que esté hablando de humor en sí. Me parece que está hablando de consumos culturales, porque no es que describe que uno hace determinado tipo de chiste o hace determinado tipo de morisqueta, sino que habla de cosas como te mando tal video o te sentís identificado por tal producto humorístico particular. O sea, fanatismo acerca de determinada serie que tiene determinado tipo de humor. Lo veo más relacionado con eso, con una cuestión. Lo veo muy parecido al tema de la música que escuchás o las películas que ves. Lo veo muy como una manera más, no veo nada nuevo ni nada loco. Lo veo como una manera más de que utiliza la gente para describirse a través de sus consumos culturales. En vez de antes había solo películas y no sé, discos. Me identifico mucho con este disco. Ahora pasa lo mismo con programa de tele. Me identifico mucho con este programa, con esta serie que tiene determinado tipo de humor. Lo que sí me parece interesante analizar es por qué prende tanto de última en este segmento de gente, en el que me reconozco por una cuestión de cómo está definido el segmento y por una cuestión de gusto también, en estas series basadas básicamente en el humor del absurdo. O sea, me parece que eso sería más. Sería
una
más.
Aclaración importante. Si bien coincido, Pau, con algunas de las cosas que planteás, Acá textualmente en esta encuesta que se hace, un 80% afirma, más allá de lo de los videos, más allá de la cuestión más orientada puntualmente al consumo, que el humor es un identificador, es un elemento en abstracto, un factor de autodefinición. O sea, después, digamos, las diferentes preguntas quizás hacen que eso se baje o se canalice a través de también hablar acerca de los consumos. Pero tenés como una importante cantidad de gente que lo piensa más en abstracto, independientemente de las series que consuma, que vea o que... De todas maneras, eso también está presente, de hecho luego se desglosa, y coincido con vos en que es interesante tratar de entender por qué ese tipo de productos pega, pero no son dos cosas disociadas, de hecho son dos cosas que están relacionadas. Y bueno, era la aclaración para que hable la otra persona y después...
Para mí, desde mi punto de vista, el auge y este gran... cómo se empezó a consumir tanto productos como páginas 9gag, por ejemplo, que ahora todo el mundo la visita, para mí va muy relacionada al hecho de que son notas tan pequeñas que te permiten recibir una pequeña dosis de humor en momentos en los cuales quizás tienes un tiempo de sobra, o sea, en un break, puedes meterte y son pero es humor, chistes, que todo se basa en muchas veces en cosas que le suceden a uno en la vida cotidiana, y es como una manera de, bueno, si ya me suceden todas estas cosas que quizás en alguna otra época había sido algo vergonzoso, vamos a aprovecharlo y vamos a darle un toque de humor, y además de eso vamos a hacerlo corto para que la gente en pequeños momentos pueda entrar, reírse un poco y tener su dosis de humor y volver a la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. Para mí el auge viene por el lado de lo conciso que son los chistes, por decirlo.
Me parece que ahí viene por un lado la clave, ¿no? Y también lo quiero vincular con algo que dijo Babu hace un ratito. Hay que ver cómo este humor, ¿no?, va degenerando en cosas quizás no tan positivas, alguna forma de cinismo. Y es interesante también leer en este absurdo quizás como un antídoto como para enfrentarse, un poco lo relaciono con lo que decía Carlos, a ese sinsentido diario, ¿no? Porque ¿por qué el absurdo? ¿Por qué esa vertiente? Porque es un humor bastante particular, incluso si lo comparan, como de hecho lo hacen, con lenguajes distintos de generaciones previas, con los códigos de la ironía, con la cosa más, si se quiere, incluso sarcástica. Y de nuevo ahí está bueno eso, me encantó y me resonó mucho eso de... Bueno, si ya me pasa, mejor me río de esto. Si me está pasando cotidianamente estas cosas, las transformo, le hago un packaging y me río de eso. Y lo comparto, porque genera también esa identificación colectiva.
¿Cómo impacta eso? Y lo leías cuando leías la nota, en la idea de sentirse cómodo con las cosas incómodas.
Ah, totalmente, gracias.
¿No? Es un gran uniformador. En la uniformidad, yo me identifico con eso que... en ese relato a mí me pasa. Vieron la propaganda del igualismo. Nadie niega que es humor. Ahora, ¿qué provoca? ¿Qué dirección tiene ese humor? Justamente la de uniformizar.
Sí, a ver, yo primero te quiero decir que la nota es muy bueno que hayas traído ese artículo, pero las estadísticas de las encuestas que leíste carecen para mí totalmente de algún tipo de sentido. Hablar de que el 80% de la gente se identifica con tener sentido del humor, sí, o que el 50%, realmente hay que tener mucho cuidado de separar lo que es un concepto, por ejemplo el concepto de nativo humorístico, o me parece un concepto muy interesante para trabajar, pero hay, esos valores de esas entrevistas puestos así, a mí no me dicen absolutamente
estaría
nada.
Estaría buenísimo conseguir el que, de hecho lo intenté, pero lo voy a hacer, quizás el reporte original.
No, es que para mí ya, esas preguntas, preguntarle a la gente, es como preguntarle a la gente si es bueno o malo el sentido del humor, y puesto en esos términos, y sí, tenés un 90% de la gente que valora y quiere verse identificado como alguien que tiene sentido del humor. Eso es algo clásico, es algo universal.
De identificarse, de definirse a través de tal cosa. Pero
como uno de tus atributos. Cuando le preguntan a las chicas, ¿y vos en el hombre qué buscás? ¿Qué es lo primero que buscás en el hombre? Viste que en las entrevistas siempre dicen, ay, que tenga. Mentira, ¿no? Dicen que tenga sentido del humor, es lo primero que dicen las mujeres cuando buscan un hombre. Pero bueno. Esto por un lado. Con respecto al tema del absurdo, yo creo que un poco como decía los chicos, Carlos y Babu y Pau, es algo muy lamentable, y es algo que por supuesto que carece de toda crítica hoy por hoy. Nadie está viendo como un fenómeno que puede llegar a ser pernicioso esto, ¿no? Porque tiene ya la impronta de algo inofensivo, como puede ser nada, el reírse, una humorada. Pero haciendo un análisis profundo, a mí me parece que es muy interesante el desplazamiento, como decían ustedes, hacia a lo que es el absurdo y lo bizarro, que esto ya lo venimos anunciando en Club y Más desde hace por lo menos 5 o 6 años, que hablábamos que la avanzada de la estética de lo bizarro tiene una función cultural, social muy específica, que es justamente desconectar las reacciones estructurales a situaciones que son tremendas en la vida de una persona, y que hay muchos tipos de humor y hay muchas maneras de combinar el humor con otras cosas. Una de las particularidades que tiene el humor bizarro es que es desactivante por vaciamiento de seriedad. Es decir, es la idea de que a la vida en general, que no hay que tomarse las cosas demasiado en serio, que hay que ser light, que hay que ser fresco, que el humor pasa justamente por un alivianamiento de las percepciones, de las reacciones, de las construcciones humanas. Como que hay un mensaje escondido en esta apología frenética de lo bizarro, en que justamente el dislocamiento de lo bizarro es un permanente recordatorio de que en realidad nada tiene sentido, de que hay un sismo que te tira abajo cualquier construcción, y es realmente poco cuestionador y bastante falopero y adictivo, porque yo creo, con lo que respecta a las dosis pequeñas, no tengo evidencias, pero me juego a que el grueso de los consumos de esto no se reduce a dosis pequeñas. Porque yo veo que estas cosas son de consumo seriado y de consumo transversal, en cuanto a que el estilo está diversificado en todo lo que es el consumo en web, en Facebook, en las series. Es decir, es todo un lenguaje que si vos lo podés propalar a todo tipo de productos, desde música bizarra hasta noticieros bizarros, hasta relaciones o situaciones bizarras que vos podés tener, para generar un combo inmersivo en donde vos tenés absolutamente todos los costados de tu vida estratégicos cubiertos y contenidos por la lógica de lo bizarro, que es la lógica, insisto, del dislocamiento y de la implícita desconfianza respecto de los procesos constructivos críticos y reales, sólidos de la vida, porque no da todo lo mismo, y viene perfecto esta avanzada de lo bizarro y de lo que, fíjense que se dice comedia de situaciones, ¿no? La sitcom, ¿vieron que acá hinchamos tanto con el situacionismo? La situación es el escenario de batalla silencioso y definitorio de la guerra cultural. La cultura y la vida se desencadenan en las situaciones. Por eso la sitcom es
una granularidad de alta capacidad de absorción, de permeabilidad en nuestras membranas culturales, que hace justamente que podamos adaptar un discurso general de lo bizarro para llegar a cada célula situacional y poder justamente describir cada momento de nuestras vidas que está dislocado, poder calmarnos un poco de alguna forma con el relato de lo bizarro. Insisto, la granularidad, la capacidad de asimilación muy poderosa de lo bizarro a partir de la evolución de lo situacional, y es lo que es el sitcom, es un registro muy claro, muy vivencial y hecho a medida de ir debilitando progresivamente la capacidad de reaccionar y de tener otro tipo de narrativa y otro tipo de registro. Para eso hace falta también tener otros tipos de humor, y que el humor de lo bizarro sea simplemente una subespecie dentro del concierto de lo humorístico. Pero lo bizarro, convertido en una sinfonía hegemónica, cambia totalmente su carácter, porque lo bizarro es como un toque, es como ponerle un poquito de limón, terminar una preparación o un trago con unas gotas de limón, no es tomarse el vaso de jugo de limón puro, es como que una desnaturalización del escenario, y esto es algo que venimos acá en este observatorio. Habría que ver si hace 5 o 6 años cuando fue.
Sí, desde Cha-Cha-Cha y todo por $2.
Claro, que empezamos a ver ciertas vertientes realmente preocupantes de cómo se vehiculiza y para qué sirve la función bizarra dentro de lo que es el humor.
No, yo estoy de acuerdo con lo que decís, que cambie el carácter en el momento en el que se vuelve como más masivo y absoluto, casi como que la mayoría de producciones humorísticas más exitosas de los últimos tiempos están relacionadas con esto. Pero a mí me parece el humor de lo absurdo que puede ser un transmisor importante de satirización para ciertas situaciones culturales que tienen una solemnidad. Y me parece una buena herramienta para reírse de eso y mostrar lo realmente absurdo que fue eso. Obviamente que en un contexto en donde todo es bizarro, eso se diluye absolutamente y deja de tener sentido. Entiendo a dónde
vas. Si te copan,
creo que es al revés. Creo que hoy por hoy, de hecho, no tiene un propósito satírico en lo bizarro. Porque la sátira tiene como objetivo evidenciar y generar un relieve de determinados rasgos que uno quiere justamente satirizar. La sátira es un género que tiene que ver con una crítica profunda y movilizante, pero sobre todo con el hecho de no faltarle el respeto a la seriedad de las cosas, a la seriedad subyacente de las cosas.
Es que apunta a generar algún tipo de
El problema con lo bizarro es que es algo que promueve el dislocamiento, insisto, el discurso de que las cosas no son serias, de que la vida hay que tomársela en joda. Y eso no es algo satírico. Eso es justamente, ahí hay un enfrentamiento filosófico acerca de cuál es el subtexto de la morada.
Está bien, entonces depende de si vos podés captar lo satírico dentro de un estilo humorístico.
Claro, pero para que haya sátira, ¿sabés lo que tiene que haber? En el fondo, tiene que traslucirse que esas cosas podrían ser distintas, que aparte de estar riéndote de eso, eso podría ser diferente. No que en definitiva, mirá qué bizarros que somos todos, la vida es bizarra, las cosas son bizarras, ya voy con vos, Rodri. Sino que, de nuevo, tiene que haber, insisto, si uno ya se come el caramelito de lo bizarro como discurso esencialista de la realidad y sobre todo de la situación humana, justamente tiene un efecto devastador, un efecto.
Desatado. devastador, ¿verdad?
Bueno, gracias. Tiene un efecto devastador. Rodri, por favor.
No, yo quería hacer una pregunta. Si la sátira en sí no tiene un gen muy importante crítico. O sea, no tiene que tener eso como para generar ese relieve, para generar ese despertar quizás mediante otra herramienta. Y me parece que justamente lo que está ocurriendo es que al haber una sobreoferta del humor absurdo se está perdiendo un poco ese espíritu más crítico de la sátira.
Sí, pero es como vos decís, pero aparte hay otra cosa, que es que la sátira se hace desde un lugar, hay una distancia, si querés, desde un lugar en donde vos te haces cargo de que estás satirizando algo, y desde un lugar no satírico en algún punto. El problema de lo bizarro es el sentido inmersivo, dopante que tiene, porque vos ya ves que hoy por hoy hay personajes humanos ya construidos sobre la idea de lo bizarro, como que vende mucho hoy por hoy, vende en esto que hablamos el otro día de la transabilidad de los derivados culturales y de las apariencias y de los lenguajes, como que hoy por hoy los personajes integralmente bizarros, personajes digo personas, ¿no? Los personajes de la vida real, integralmente bizarros, parecen ser sustentables, parecen tener su reconocimiento, su mercado cultural y su aceptación, en el sentido de que hoy por hoy, digamos, casi te diría que tenés que mostrar una proporción notoria de tu persona que tenga rasgos bizarros, porque si no, no caminás.
Composición,
¿no?
Es decir, bizarro, no, 30%, claro,
tenés que mostrar, que es lo mismo que mostrar en el fondo. Es el discurso de fondo es la inviabilidad de una humanidad solvente, de una humanidad equilibrada, capaz, divertida, proyectiva. En el fondo, el discurso de lo bizarro y del freak show es el subtexto de, bajo la aparente cortina de la diversidad, en realidad plantear una homogeneidad muy fuerte, que es que estamos todos un poco arruinados. En mayor o menor medida, todos estamos dislocados, profundamente confundidos, traumados, bloqueados para hacer cosas elementales. Y entonces surgen, por ejemplo, hay una sitcom que ustedes deben conocer, que es The Big Bang Theory, que es, a mí yo realmente me divierte, la veo porque me parece realmente divertido, aparte de interesante para analizar, me divierte. Pero es realmente...
Son tiene, todos no, disfuncionales.
Sí, pero más allá de eso, porque no importa, los locos Adams también eran los disfuncionales. Pero,
están súper estetizados.
Pero lo importante es que vos, los locos Adams no era una receta de aplicabilidad práctica para que vos en tu vida real te desenvolvieras.
Claro.
The Big Bang Theory es un recetario que te da efectivamente créditos cool, porque si vos podés realmente reproducir cosas, rasgos de esos personajes, yo te digo que como que garpa en algún punto. Claro, porque hay una necesidad muy grande de desestructurar el sentido de estar vivo y entonces de entrar en una especie de relato García Márqueziano, si se quiere, exaltado, afiebrado, de trópico, si se quiere, y boicónico, en donde tenemos que estar en una especie de carnaval permanente de malos entendidos, y como que la vida tiene un sustento y lo importante es que ahí nadie saque los pies del plato. Por eso los freaks y lo bizarro tienen tendencia hegemónica nata, en el sentido de que tienen tendencia a plantear de que, bueno, a ver, todos, entremos todos en una onda freak colectiva, cada uno con su disfraz o con su especialización. Nico, por favor.
Me sumo un poco a lo que estaba diciendo en cuanto al humor absurdo como una contramarcha a la solemnidad que tienen muchísimas cosas en la sociedad de ahora. Digo, hay muchas cosas que tienen demasiada solemnidad que no deberían tener, y ese movimiento de alguna manera le van como en contra e intenta buscar y así a la vez generar un gris un poco más feliz. Y con lo que recién decías vos de ser parecido a los personajes de Big Bang Theory, garpa, te puedo asegurar que no. Como nerd computador, te puedo asegurar que no. Ahí estás equivocado.
Yo creí que andabas muy bien vos, ¿eh? No, yo creo que yo te voy a buscar un mercado, yo te voy a llevar a vos, yo te voy a llevar arriba de todo, porque yo creo que no, porque yo no estoy de acuerdo, hay que encontrar el
nicho,
pero acá podemos,
Nico, es cuestión, digamos, de pongamos, nichos.
No, pero no, pero hay que exportar, hay que abrir
acá,
los mercados.
Acá es uno más, tenés que
claro, ese, hay
muy,
que,
muy
hay que
acá,
pero,
¿no?
Pero yo me juego, Nico, que realmente comparado con lo que era quizás unos años atrás, el hecho de digamos, de encontrarse, porque hay un hermanamiento cultural cuando la gente no nerd ve The Big Bang Theory, alcanza a darse cuenta que más allá de los lenguajes específicos, que el disloque es común.
Ah, se conecta desde otro lugar.
Claro, es como que se encuentra el denominador común a partir de eso, que es el trastorno mental y situacional y contextual, que va más allá de si es un nerd o no es nerd. Pero lo primero que vos decías, discúlpame, me dijiste lo primero que era lo de la solemnidad. Yo creo que hoy por hoy estamos en una época en donde la solemnidad, que para mí la solemnidad no es buena de ninguna forma, no pienso que haya que hablar de, no quiero de ninguna manera rescatar la solemnidad de nada, pero creo que tampoco siento que hoy por hoy, no sé, los ministros de economía no veo nada de las cosas que eran solemnes antes. Ahora ya todo, yo creo que no son solemnes, y yo creo que mejor que no son solemnes, ¿no? Porque yo, más allá de las payasadas, de última prefiero que, no sé, cuando pienso en, no sé, en lo que eran los actos de mi colegio o de mi escuela, y ahora todos quieren ser cool y todos quieren ser frescos y descontracturados, desde la presidenta hasta el ministro que toca la guitarra y anda en moto y hasta cualquiera. O sea, la onda es, parecería ser, yo digo, la solemnidad, que no la estoy buscando de nuevo para nada, porque para mí no es, justamente son dos caras de la misma moneda. En todo caso, creo que hay que encontrar una frescura equilibrada, pero que deje margen para considerar distintas fibras y distintos relatos de la vida. Yo, cuando pienso en si estamos todos en un clima de lo bizarro y de Capozotto permanente, yo pienso en la banda de sonido de Ennio Morricone de La Misión, o el cine de Kieslowski, o ¿dónde, en qué tono, en qué registro emocional entra eso? Porque esos son registros en donde vos, cuando te encontrás con esa fibra, decís, ah, esperá, ¿ves? Y es la orquesta y la humanidad y la inspiración y no sé qué. No es la joda para Tinelli, son cosas diferentes. Para mí hay momentos para tener, digamos, una cosa descontracturada, fresca, una cosa de joda, de charla, pero para mí, y voy a decirlo de alguna forma, el humor de Olmedo no necesitaba de la desaparición de un clima místico en otros consumos culturales, porque eran simplemente eran chips diferentes compatibles, que vos sacabas uno, vos hay momentos que te sentís que te sentís más cerca de Bon Jovi que de Roger Waters en momentos de tu vida, o te sentís más de los, como La Mosca, ¿me entendés? O te sentís al lado más de, no sé, de La Sole o de Peteco, no sé, son como distintos registros, hay registros diferentes. Esto, el problema es que no hay,
¿no?
Te mata la posibilidad, porque te comió el personaje, después de, aunque sea en un momento, poder ponerte la banda de sonido de la misión y hacer un viaje de otro tipo y pensar tu vida con otras categorías. Esperá, lo tengo a Nico antes.
Pero vos estás yéndote muy a los extremos. Digo, hay mucho matiz dentro de lo que es cosas que serían relativamente parecidas dentro de lo absurdo. Digo, Leloutier es algo que está todo el tiempo cuando lo absurdo y no se va a esos extremos.
Yo no diría que Leloutier es humor bizarro. Obviamente que todo humor tiene algún rasgo de absurdo, pero para mí está en las antípodas. Justamente Leluthier es un excelente ejemplo que vos pones, y te agradezco,
de
profunda estructura, y que vos podés salir de ver a Leluthier en el teatro y podés ir a ver una película de Kieslowski, porque son cosas como que no te destruyen el cerebro, ¿me entendés? O te reís, y te reís muchísimo con ganas, y tiene aspectos absurdos, pero para mí el humor de Leluthier es realmente un ejemplo de humor regenerativo y no recalcitrante respecto de extender un certificado de aceptabilidad de las condiciones de vida. Porque ¿sabes lo que pasa? En el fondo, Leluthier hasta se abstiene. Leluthier se abstiene de hacer un manifiesto cultural, de hacer crítica cultural. Se abstiene. O sea, Leluthier no te va a tratar de no te va a incomodar, no hace una aseveración respecto de tu situación de vida. Por eso es apto para. Puede ir desde distintos lados y no, es como que no viene al caso. El problema de estos humores es que en el fondo son un manifiesto cultural. En el fondo están hablando de cultura y en el fondo están hablando de vos y están hablando complacientemente de vos. Este tipo de registros, en el fondo, recorren el camino de reflexionar solapadamente acerca de lo que somos y de lo que podríamos ser. En el fondo, juegan con esa referencia. Para mí el humor de Leluthier no juega de ninguna... Es como que el humor de Leluthier se abstiene de hacer eso y al abstenerse, curiosamente, por lo menos deja... deja que vos cuando salís tenés los mismos quilombos que los que tenías antes de entrar, como que no se tocó esa materia.
Bueno, mientras... pero sí que hace mucha crítica y hace se ponen posiciones culturales.
A ver.
Digo, el sketch de San Quintico de Arteses,
sí,
que habla de un grupo, un pueblo tan desesperado por conseguir algo que le reza cualquier cosa, aunque le esté rezando a lo que no debería rezarle.
Claro. Pero
es una crítica.
No, pero es una crítica a alguien que seguro no está en la sala, en el sentido que el grueso del público de Leluthier es gente progre, supuestamente bien pensante y demás, y es una... Es decir, no, claro, te estás riendo de alguien que probablemente no está en la sala y no se va a dar por aludido. Es decir, no busca una referencia y un cuestionamiento para decirle, bueno, a ver, vos te pensaste que vos podés estar acá en la procesión de San Quintico de los Peces. La hipótesis más probable es que casi ninguno de los que está ahí por identificación se va a sentir aludido.
No, creo que ni busca una identificación, ni busca tampoco una propagación de ese lenguaje. Porque en ese sentido el humor puede ser tranquilamente visto como un subconjunto de un lenguaje de lo bizarro. Pienso, por ejemplo, en el tema de los deportes extremos. Y vieron cómo la proliferación de deportes extremos en situaciones bizarras no solo genera identificación, sino que genera, en los que lo practican, sino que genera propalación. La cantidad de gente que va a probar lo que ve en la tele, lo que lee en una revista. Y ahí es donde hay una diferencia entre esa distancia, esa perspectiva crítica sobre algo que ocurre a una distancia considerable de una referencia propia, una autorreferencia.
A ver, Pau.
No entendí del todo lo de los deportes extremos, pero voy a avanzar con otra cosa, que es que... O sea, vos decís que después de ver Leluthier podrías ir a escuchar o ir a ver La Misión.
Sí.
Y después de Big Bang Theory no podrías ir a ver La Misión.
No, se lo podría, pero no
es... No, también.
Hay un choque ahí de registros. Sí.
Hay un choque de registros. O sea, todo depende en la medida en la que el personaje o los personajes de la situación humorística que estés viendo estén en algún punto contrabandeándote una pseudocrítica y en el fondo diciéndote, mirá, yo soy un enfermo mental, reíte, somos todos enfermos mentales. O sea, en la medida en la que no exista eso, mirá, no hay contradicción entre los distintos tipos de fibras. Digo, pues yo estoy de acuerdo con vos con los distintos tipos de fibras, pero no le encuentro tanto la lógica, sí intuyo y noto la diferencia de matices que marcas entre Lelutiers y Lelutiers y The Big Bang Theory, pero me parece que tiene que ver más con una cuestión de predisposición personal. ¿Qué consumo a uno le genera determinada cosa y qué consumo es compatible con alimentar también otras fibras de uno?
Ya voy con vos, Sheldon, digo Greta. La cuestión es, puesto de otra manera, imagínate que dentro de tu cabeza y dentro de nuestras cabezas, en cada momento, hay una de las tensiones principales que hay, culturales, es el debate interno acerca de si vos podés tener una vida grandiosa o si te tenés que relajar y disfrutar la que viene. Puesto de manera muy esquemática, hay un debate cultural muy fuerte interno dentro de nuestras cabezas. Y el problema es que en los tonos en los que hoy por hoy nos sumergimos culturalmente, tiende a desactivarse o a desacreditarse, se tiende a inclinar mucho ese equilibrio de fuerzas interno hacia la de relájate y vamos a tomarnos la vida más o menos de manera light. Y el problema es que la estructura de la realidad y de la cultura, hoy por hoy, plantea que la diferencia de actitud entre salir a enfrentar el mundo con una actitud grandiosa, con una actitud real, épica, si querés, o salir al mundo con una actitud más relajada o tranqui, hay una diferencia creciente, yo ya voy con vos, hay una diferencia creciente en los resultados probabilísticos. Es decir, hoy por hoy la cultura y el mundo te plantean desafíos que necesitan que vos tengas el rol del héroe grandioso contemporáneo, lo tengas por lo menos accesible, no que lo tenés que ir a buscar el traje de bombero en un cofre que tiene 40 llaves. Si vos querés jugar a la boludez, perfecto. Pero el problema es cuando el traje de la boludez, tenés 5 trajes de payaso rodeándote y el traje de superhéroe lo tenés escondido.
Pero el traje de superhéroe, o por lo menos lo que yo me imagino de lo que estamos hablando, del contacto con esa fibra, con la fibra de superhéroe, se produce en la misión, no se produce en Lelutiers.
No, para empezar. Lo más probable es que el superhéroe ese esté a punto de morirse en tu interior. No quiero ser
trágico,
pero lo más probable es muy difícil mantener viva esa actitud, esa posibilidad. Nada solemne y sí entusiasta, épica, rebelde, trascendental, como quiera llamarla. Entonces, ese pequeño núcleo de posibilismo personal que aguanta ahí chiquitito, no es que lo prendés y lo apagás con un switch, está permanentemente en tensión interna, y la proliferación de todo este tipo de productos lo que hace es justamente acentuar esa relación de fuerzas y maximizar las probabilidades de que eso definitivamente se extinga, porque de nuevo no pega una sobredosis de The Big Bang Theory, y probablemente durante un tiempo después de esa sobredosis es poco probable, a menos que tengas las estructuras muy muy aceitadas, es poco probable que puedas sumergirte efectivamente en un clima trascendental.
Pero yo no veo la diferencia práctica con Lelutiers. Yo me imagino que si te pegas una sobredosis de Lelutiers,
no. ¿Por qué? Yo te explico por qué. Porque The Big Bang Theory está armado constitutivamente a partir de la idea de encontrarse y de reflejar aspectos contemporáneos y de procesar esas aparentes diferencias para lograr esa idea confortable de ir tolerando los rayes y las friqueadas más perturbadoras de tu cabeza. Es darle justamente a lo que podría ser directamente una disfuncionalidad de triste y de sanatorio y decirle, si este personaje fuera real, no es gracioso. Hay que darle ayuda, hay que darle una asistencia. Entonces es convertir algo que en algún punto de vista, sobre todo si estamos hablando de una persona real y sobre todo si estamos hablando de vos, sería trágico, y lo estás convirtiendo en algo bueno, en algo divertido, light, en algo tolerable en algún punto, y no solo tolerable, sino hasta deseable en un registro estético de lo que el mercado contemporáneo de la cultura te pide.
O sea, el punto entonces es cuánto el producto se conecta con la realidad o no.
Es lo que estoy hablando.
O sea, si el producto humorístico, por más que sea mega bizarro, del humor de los...
Ya si es bizarro, justamente ese es el problema. Que estás en la gimnasia, vos ya partís de la base de que la realidad es bizarra. Lo bizarro, por definición, te lleva a esa gimnasia. Entonces, por eso tiene tanto predicamento, porque genera esta idea del dislocamiento. El humor de Leloutier no es dislocamiento, es un relato súper estructurado, súper contextualizado. De hecho, fíjate que cada historia de Leloutier tiene su propio universo simbólico, su propia atmósfera, es muy coherente, es nada que ver con el dislocamiento, es imaginación en el sentido genial del término, en el sentido virtuoso. Lo otro, el dislocamiento, si yo en el medio de un relato de una nave espacial, que eso es lo terrible, por ejemplo, de los films de Robert Rodríguez, que es uno de los exponentes lamentables de esta onda, una película famosa de Robert Rodríguez era una película que parecía un road show hasta la mitad, con su tensión y demás, y en la mitad venían los zombies y venían, no sé, era como que hiciste una película, y ya voy con Sheldon, hiciste una película que tenía un registro, me metiste en eso y después me tiraste un balde de agua fría y me dijiste, ah, es todo mentira, no te creas esa inmersión. Que en realidad la primera película que experimentó con eso fue El Día de la Independencia, probablemente una de las peores películas y más nefastas películas de la historia del cine, que yo vi en el cine, en el viejo cine Ocean de la calle Lavalle, y salí horrorizado porque ustedes saben que justamente era una idea realmente absurda y una falta de respeto a la imaginación y a la fantasía, porque el tipo, el presidente de los Estados Unidos, salvaba al mundo hackeando una nave de los extraterrestres. Era algo de Capozotto, pero realmente mucho peor.
Con mucha producción.
Y eso lo analizó una de las primeras películas que analizamos en este espacio hace casi 18 años. Tengo a Greta y después tengo a Nicolás.
No, yo quería por ahí, para desarrollar una respuesta que no sé si es la misma que dabas vos a lo que preguntaba, por volver al tema de la solemnidad, o sea, la solemnidad como símbolo, ¿no? Como que un producto, sea el que sea, cuando tiene un halo de solemnidad, genera otra predisposición distinta. Y yo creo, o sea, yo con Leloutier particularmente, o sea, no recuerdo el contenido de los chistes. Se me ocurre que incluso teniendo un contenido que sea absurdo, el trabajo que está detrás o digamos, no sé si es que es porque es con música o con música clásica o porque están de traje y te das cuenta que trabajan, que hablan, que hay algo, como que transmite, genera otra sensación, otro, no sé, ese registro del que hablabas vos antes. Iba a decir algo, pero no recuerdo.
¿Ves de tanto que te postergué?
Que tienes un matiz sobre lo que estabas diciendo vos de, bueno, que los personajes tipo Sheldon, vos lo pensabas como... intentar normalizar algo que no lo es. Yo creo que va por otro lado. Yo creo que la aceptación que genera eso es a un nivel comparativo. Es decir, no estoy tan mal yo. Yo no llego a ese extremo, entonces, bueno, me quedo tranquilo de que no estoy tan mal.
Totalmente.
Y que no sé cuán negativo.
Bueno, pero eso es normalizado. En el sentido de que vos estás redefiniendo los estándares para preocuparte acerca de un grado de disfuncionalidad. Entonces, si vos me corres la curva. O sea, si vos lo que vos creías que estaba en una de las colas, de repente vos me corres la curva, entonces estamos en algún punto normalizando, porque estamos redefiniendo las magnitudes de los trastornos y de las manifestaciones de ese trastorno. Yo coincido con vos que la
que tiene ese efecto en algún punto, en un contexto de nuevo de terrible epidemia de trastornos mentales, de desequilibrios, donde realmente la gente está muy perturbada, muy mal y muy tendiente a preocuparse en algún punto por eso, estos vehículos sirven para, a través de la estetización, a través de lo gracioso, obviamente de la exageración, ¿no es cierto?, porque también es la idea, pero tienen un efecto que no podemos soslayar. Tenemos que preguntarnos acerca de cómo nos tranquiliza, del mismo modo que, por ejemplo, una serie que también me divierte mucho, como Two and a Half Men, bueno, esto ya es bizarro como reunión, ¿viste? Uno está hablando.
Una llamada, parece que fue.
Pau.
No, lo que me preguntaba es si, por ejemplo, dentro de lo que sería humor bizarro, relativiza el impacto dislocante, por ejemplo, que sea una caricatura. Como que eso ya te predispone a que pierdas determinado grip con la comparación con la realidad.
También, pero me parece que estamos tratando de darle demasiada vuelta, demasiada especificidad, y me parece que hay algunos conceptos que son como más bien claros y traspolables. De nuevo, si vos a tu cabeza la sumergís en el constante bombardeo climático del dislocamiento, si llega un punto en el cual, más que hacer un ejercicio intelectual, estás entrenando neuronalmente a tu sistema para que el dislocamiento sea la norma,
sea
y sea
o no.
No importa, es decir, es el dislocamiento, y yo creo que pasa eso. Y por ejemplo, con lo que corresponde a Facebook, preguntémonos lo siguiente: hay algo tremendo que me parece muy urgente para discutir y para charlar, que es que Facebook, con su importancia arrasadora en lo que es la definición de y el encuentro entre la gente, está en el fondo, hoy por hoy se está discutiendo cuál va a ser el estilo de la herramienta para el futuro. Es decir, hoy por hoy, en estos tanteos, estamos, sin quererlo, deliberando acerca de cómo vamos a utilizar, para qué tipo de cosas vamos a utilizar Facebook en el futuro. Y por ejemplo, claro, si de repente, por ejemplo, hay una tensión, esta tensión de la que hablaba antes, de la trascendencia versus la distracción, llamémosle.
O lo light. Y,
no, sí, no, la distracción, lo distractivo. También está presente en los usos de Facebook, en el sentido de que uno ve a ver cómo lo usan los demás, y si, por ejemplo, ves que todo tiene que ver con postear pavadas, todo el mundo posteando pavadas, ¿cuál es la motivación o la viabilidad de postear algo que tenga determinada entidad? Porque uno está constantemente, aunque no se lo proponga, chequeando. Estás viendo. Es como cuando vos llegás a una fiesta y ves lo que hace la gente, ¿viste? No te abalanzás sobre los saladitos. Bueno, quizás alguno sí, acá. Pero digo, digamos, tratás de ver qué es lo que están haciendo los demás. Y Facebook tiene esa cosa muy nefasta, que es que, por un lado, favorece y premia, por su diseño, premia la banalidad, la superficialidad, la falta de discusión y demás. Y hoy por hoy lo que está pasando con todos estos productos es que parecería como que la norma es la sátira y la joda y tomarse las cosas tranqui y dificultar cada vez más la discusión de cosas serias en Facebook.
Que no se va como entrenando, ¿no?
No, pero te vas a
auto-entrenando.
No, sí, te vas entrenando y te vas ubicando, porque si están todos en una onda,
te ubican, claro.
Ir vos a batallar contra esa onda, quedás como un desubicado. Entonces, vos, acá lo increíble y lo autoritario de Facebook y de Internet es que gana la mayoría. Es winner takes all. Es como dice Chris Anderson. Es el tema del long tail. Gana el long tail, muchachos. Acá la mayoría se lleva todo. Y está claro que si vos agarrás y generás una onda y prende más lo fácil, porque como decía Carlos, esto es práctico. Vos ves una gansada en este sitio y lo posteás. Ves acá Pozoto, lo posteás y demás. que está perfecto. Lo que yo digo es el efecto cultural que eso trae, que no lo podemos desdeñar, que es que, en definitiva, si vos querés generar, por ejemplo, un clima reflexivo acerca de algo, vas a tener que luchar el doble, o vas a tener muchas menos chances de generar esa onda, porque vos, 5 contenidos arriba y 5 contenidos abajo, estás rodeado de paparruchada, lo cual está bárbaro. Y vuelvo a decir, yo consumo de estas cosas y me divierten, pero no puedo dejar de analizar qué es lo que está ocurriendo. Y el uso de las herramientas y el uso de los lenguajes está yendo para un lugar muy específico, que es funcional a todos los desastres culturales que están ocurriendo.
Dos cositas. Es interesante esto que decís, porque te setea el ambiente, el mood, tanto internamente, es decir, para con uno y sus posibilidades de autorreflexión, como en el medio, en los canales, hacia afuera, es tremendo.
Te inhibís. Inhibe al que tiene, el que tenía cierta idea de, che, va, yo voy a postear a ver, esto, sí, voy a plantear esto, y después decís, no, no, deja, mirá, como que te dejás llevar por la ola hegemónica en algún punto. Yo quiero, hoy tenemos un informe FABA, tenemos un informe de Rodri. Rodri nos va a contar. Leto, no te
Poné todo,
no vayas para atrás. Tenés un informe acerca de Roger Waters. Fuiste con la gente a hacer entrevistas el otro día y tenés que contarnos más o menos qué conclusión sacaste. Armaste toda una movida. Llevaste como 3-4 tipos de acá, fueron a hacer notas.
Yo no pude escuchar las entrevistas todavía.
No pudiste escuchar las entrevistas. Pero tenemos realmente, porque tiene que ver con esto también, con el estado de ánimo. Lo de somos artistas de los menteses también es lamentable. Bueno, ¿nos vas a contar algo? Unos cuantos de acá estuvimos el otro día en el recital de Roger Waters. ¿Vas a hacer una crítica independiente de lo que viste y de lo que hablaste con la gente? ¿O vas a hacer siga-siga?
Puedo.
¿Qué te parece? ¿Qué viste y qué vieron? Porque varios hicieron entrevistas acá, hablaron con la gente. ¿Algo que nos podés decir de lo que pasó en esta marea de 400.000 tipos que fueron a ver un show inspirado en la alienación del artista y en la alienación del rockstar con su público masivo y demás, y terminaron haciendo una parodia de lo mismo? Realmente un juego de absurdos, hablando de deslocamiento, lo de Roger Waters, tremendo juego de absurdos, ¿no?
Sí, yo percibí un gran vaciamiento de muchos conceptos, como liviandad total de lo que es la rebeldía, de lo que son los símbolos y cómo le deberían pegar a uno, cómo se debería relacionar uno con los símbolos. Del artista, ahí en realidad lo que no veo con vaciamiento, sino veo como que no entiendo mucho el juego ahí del artista, qué propone con su obra y después cómo lo lleva adelante, como que ahí medio que me confundo un poco. Pero para mí el tema que fue cuando nosotros preguntamos era como que por un lado se percibía que había algunas cosas medio extrañas en lo que es la cultura central. Cuando uno le preguntaba a la gente, cuando uno le preguntaba, che, ¿no te parece raro que haya una remera que tenga The Wall por encima y abajo la M de McDonald's? Y como que la gente percibe un poco esas cosas, pero no logra instanciarlo de otra manera más que decir, él no es responsable o nada más que eso. O sea, no hay una consecuencia. Hay una liviandad total para analizar todo y para llevarse puesto los conceptos que en teoría de Wall proponía en un principio. Me llamó la atención, les cuento que hicimos varias preguntas y una de ellas era la rebeldía. Yo no sé qué le respondieron a ustedes.
No, pero no digas la
rebeldía. Claro,
la
perdona.
¿Cómo era la pregunta exactamente?
¿Qué significaba? ¿Qué significaba para cada uno la rebeldía, ¿no? Para esa persona.
Y era interesante porque si uno se atraía totalmente y analizaba la respuesta, decía, che, qué interesante la respuesta del muchacho que dice que la rebeldía es ir en contra de las cosas que están implementadas, impuestas, pensar cosas nuevas. Como que uno dice, che, viola. Pero uno después veía, no sé, quizás le preguntaba algunas otras cosas y decía, no, este pibe, o sea, no hace algo muy distinto a lo que hace el resto de los mortales, o sea, todo el mundo. Entonces, como que había cierta contradicción, no daba para profundizar mucho más, quizás. En otro contexto da para profundizar, bueno, vos qué, haces para implementar esta idea de rebeldía que tenés.
Sí, más que nada, te interrumpo un segundito, Rodri, para enganchar con esto último que decías. El tema del dislocamiento se veía, se estaba condensado fundamentalmente en esa quizás pregunta y parte de la entrevista. Cuando te daban una respuesta en donde quizás te estaban diciendo textualmente, para mí la rebeldía es ir en contra de la masa, diferenciarme, esto textual, salir, ¿no?, de esa uniformidad. Y ni siquiera había que ahondar en, bueno, ¿y vos cómo vivís? Contame justamente esto que hablabas vos, Rodri, más de cómo lo bajás a tu vida, cómo lo implementás. En algo muy básico, que es, flaco, ¿dónde estás? Mirá a tu alrededor, estás en la masa.
Igual yo creo que es, por ahí es tirar un poco, o sea, la masa per se, no todo lo que hace la masa es necesariamente malo, habría que evaluarlo. Digo, ir a un recital, por ahí a cada uno por distintos motivos le puede gustar esta banda y decide ir, y bueno, en ese momento está en la masa. Pero, digamos, no quiero homologar masa a negatividad necesariamente directamente.
Es que yo no lo estaba haciendo, simplemente estaba marcando, más allá de que igual también sería interesante discutir eso, estaba marcando esa contradicción aparente y esa sensación de que la persona que tenés enfrente, ese interlocutor, está poco conectado con sí mismo, conectando lo que está diciendo, con lo que está haciendo, con dónde está, o sea, como esa sensación de nuevo de dislocamiento. O sea, entiendo lo que planteas de que no hay que dar por sentado quizás eso, de que bueno, todo lo masivo necesariamente intrínsecamente es algo negativo.
Yo quiero ir a bancar esa.
¿Cómo? Quizás hubo 400.000 que ver.
Con justo, fue una convención mundial de rebeldes. está buena esa.
Lo digo es que una cosa es un planteo, entre comillas, teórico, de definición, y otra cosa es tu vida, digo. Ahí puede darse esto, naturalmente puede darse. Yo le puedo preguntar a todos qué es una buena jugada de fútbol, me la describen, la paro el pechito con un sombrero, ¿no? Le prendo una pelota y le plazo, ¡oh! Nada que ver.
Pero está bueno, ¿te parece separar justo esas dos cuestiones? Porque digo, lo de las jugadas está bien,
no,
está
pero
bueno.
Pero vos le decís, ¿qué es la rebeldía? Y él te describe, y es esto. Es estar en contra de la masa, no ser uno más del montón. Y lo dice y se sumerge. El montón. Digo, bueno, está bien, pero no estás diciendo por qué no respondés con tus actos a lo que definís. Porque ni siquiera te definió como deseable, sí, ser rebelde, ¿no?
Capaz que tú lo dices. La pregunta apuntaba no a un aspecto solamente teórico en tu vida, vos, en tus acciones, pero bueno.
A ver, Greg.
No, eso de que. O sea, la idea de la pregunta es. ¿Qué es la rebeldía? ¿O por qué es importante la rebeldía para vos? Que apuntaba a esa pregunta que hicieron los chicos, creo yo. Sí,
¿cómo te rebelás?
Realmente. A ver.
No, una pregunta como, ¿cómo te... ¿qué haces para ser rebelde, si querés, no? Si querés definir rebeldía, bueno, ¿cómo te rebelás ante todo?
¿Babu?
Sí. No, está buenísimo el pie que nos da Fermín, porque... Sepan que uno de los que entrevistamos con Pau, ante la pregunta de qué significa la rebeldía y qué significa The Wall en su vida, de alguna manera nos dijo que estaba justamente asistiendo a un evento en donde se congregaban 400.000 rebeldes. Y yo creo que eso es muy representativo si lo combinamos con aquellos que nos respondían, bueno, yo estoy acá porque... La verdad no sé muy bien por qué. Sé que viene mucha gente, que está buena la banda y de alguna manera nos decían yo sigo la ola. Uno combina esos dos posicionamientos y me parece que es un buen descriptor de cómo funciona nuestra cultura. Por un lado, los que interpretan esa uniformidad ideológicamente como una valoración positiva y por otro lado, los que ejercen, o mejor dicho, los que son atraídos por ese centro ese centro tan potente como atractor que es la cultura.
Muy interesante lo que dice el Babu, porque yo también justo venía pensando con respecto a todas las perlitas que iban saliendo. Yo particularmente fui al show ya con una idea bastante formada acerca de la intrascendencia del arte como medio para transmitir un mensaje. Y después de participar de este megacoliseo en donde la actuación, la frivolidad, la intrascendencia se sentían en el aire, creo que cambio mi postura y digo que hasta el arte puede ser contraproducente en la transmisión de un mensaje, porque genera justamente estos fenómenos que describe Gustavo con tanta claridad, que es que había un tipo que estaba seguro que The Wall, ¿cómo puede ser que The Wall no haya alguien que lo escuchó, no le haya generado un cambio en su vida? El tipo estaba convencido de eso y estaba convencido de que eran 400.000 rebeldes. Y el otro que respondía, la verdad que fui y teníamos oferta con la tarjeta, ¿no? Y me dijeron que el show estaba buenísimo y terminé ahí. Y ahí vos te das cuenta, es una imagen, es una fotografía para poner en un cuadrito y darte cuenta cómo, inclusive con buenas intenciones, la fabulosa sensibilidad de que tuvo en su momento Roger Waters y Pink Floyd de captar cosas que me parece que son tan intensas, tan profundas en un montón de sentidos, cómo están condenadas a la intrascendencia total. La verdad que me pareció shockeante eso.
Nico.
No, a ver, sobre lo que decía ella hace un ratito, el tema es hasta qué punto la rebeldía no tampoco es algo que es, se es siempre. Entonces, tampoco es una ¿cómo se llama? No choca tanto que una persona esté en la masa y se considere de alguna manera rebelde, porque está, en ciertas ocasiones puede serlo, por más que en ese caso estés parte de la masa, ¿entendés? Digo, el hecho de que la rebeldía verlo como algo positivo no tiene por qué ser siempre un rebelde empedernido de yo soy rebelde, que los hay muchos de esos también. Por eso que ella decía, bueno, estás acá en el medio del quilombo, igual separándome de este hombre que no sabía qué hacía ahí tampoco, pero digo, el hecho de bueno, ¿qué haces en esta masa si vos te considerás rebelde? Tampoco es una cosa que, tío, no siempre hay que hacerlo.
Claro, yo supongo que hay algunas rebeldías que pueden ser inscriptas en regímenes de freelance o de part-time. O sea, para cada tipo de rebeldía habrá una dedicación, ¿no? Un encuadre de dedicación. El problema es que, gracias también a cierta actitud liberal y condescendiente para apropiarse de porciones del lenguaje sensibles, como por ejemplo The Wall, ¿no? Que supuestamente, nominalmente, extemporáneamente, planteó un estándar de cierto tipo de rebeldía que, merced a un montón de dinámicas culturales, queda institucionalizada como una rebeldía relativamente clara en el mapa de posibles rebeldías. Es decir, la rebeldía a partir de un consumo cultural, de una sensibilidad y demás, son justamente capítulos en esa historia de la lucha por primero ver qué es la rebeldía y ante qué nos tenemos que rebelar. Porque quizás alguien te dice que rebeldía es luchar contra el capitalismo, y otra persona te dice que rebeldía es luchar contra el comunismo, y los dos se consideran rebeldes y están luchando justamente en las antípodas. O quizás rebeldía no tiene nada que ver con cambiar un sistema económico o político, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver en esta prediscusión o predefinición, en esta lucha de clasificación, digamos, ¿cómo están las distintas versiones de rebeldía hoy por hoy? y cómo determinados consumos y determinadas legitimaciones favorecen que uno consuma por una cuestión nominal o superficial algo que parece rebelde y que tiene un contrato de suscripción bastante benévolo y poco demandante. Algo así como, bueno, mira, nada, si vos consumís esta filosofía o esta idea, podés sentirte internamente contenido y dentro de un marco de que estás peleando por algo justo, no sé qué. Y en el fondo, bueno, uno críticamente puede tratar de ver si eso es real o no, o si es, como decía Pablo, directamente contraproducente. Por ejemplo, si uno toma algo muy evidente, ya entrando en el territorio de lo burdo, como la penosa correctitud política en el sentido más convencional y previsible de lo que es Roger Waters, ¿no es cierto? En el sentido de el golpe bajo, de, ¿viste?, decir que el miedo genera paredes, muros, y de que el hambre, y de que los soldados, y toda una historia llena de maniqueísmos y de caricaturas. Yo lo que digo es pensar que, o instalar la idea de que uno, a partir de sentir algunas cosas y suscribir algunas ideas, está siendo rebelde, me parece, de nuevo, algo para empezar caduco, es decir, perimido, como The Wall, que es algo, como producto es algo perimido.
¿De modé te referís?
Sí, sí, no, más que de modé, que no tiene...
¿Qué te referís con perimido, perdón?
Perimido significa que ya expiró su funcionalidad, obsoleto, su utilidad, más allá de una apreciación estética. Pero acá lo que estamos viendo es que, ¿cómo? Primero se plantea que los males del mundo son un conjunto de males muy confortables, digamos, para, por lo menos para grandes audiencias, ¿no? Vos podés hacer, digamos, toda una puesta en escena, que te vean decenas de miles de personas, parecer realmente muy comprometido luchando contra alguien, haciendo gestos así con el puño, y como que estamos todos luchando contra alguien que realmente, convenientemente, no sabemos bien dónde está, si vamos ganando, si vamos perdiendo, quién es quién en la lucha, si de la audiencia hay algún espía o algún infiltrado del enemigo, no se sabe, y la verdad no importa, porque es también un show de dislocamientos, de es una farsa, digamos, es todo una farsa y un circo, que justamente tiene que ver con esto que hablábamos de la instalación e institucionalización de lo que es el show, de lo que es el show despampanante y efectista como único lenguaje válido para aglutinar. A mí me gustaría decir que yo creo que tendríamos que considerar la posibilidad de que, si algo es masivo, tiene una probabilidad muy muy alta, cada vez más alta, de ser algo nefasto. Yo quiero ir con esa, o con ese debate, que es algo duro, obviamente, que no es algo digamos, amable o agradable lo que estoy diciendo, pero yo quiero plantear un modelo de fuerzas y de gravitación de fuerzas, en el sentido de que nosotros, por un lado, vemos hasta casi The Wall o Roger Waters, nominalmente estarían de acuerdo, que el hombre es una entidad debilucha, que es sometida con mucha facilidad a un juego de títeres, que es manipulado con toda facilidad, a todo nivel. Somos, y yo en eso suscribo, ¿no? Somos en buena medida, y en la gran mayoría, lamentablemente, somos esclavos de poca monta. Somos entidades más bien debiluchas, pateticoides, con muy poca capacidad real de tener un motor autónomo que vaya para donde quiere ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como estas entidades humanas son muy maleables, son como partículas que se someten a la estructura de fuerzas, de campos de fuerza, que en donde están. Como no tienen mucha fuerza, son debiluchas, vos les pones un imán, ya voy con vos, Nico, le pones un imán y las partículas se alinean como indica su campo de fuerza. Porque si estamos de acuerdo
Y The Wall dice eso, que estamos debiluchos, que todo el mundo es debilucho y demás. Bueno, permítanme decirles que si hay toda una entidad de cosas debiluchas, cuando hay esquemas de fuerzas circundantes, esas partículas sin mucha resistencia hacen de acuerdo a indica la fuerza. La fuerza dice, va a ir para allá, ir para allá, ir para allá, ir para allá. Entonces, desde ese punto de vista, predictivamente yo puedo decir que si lo masivo justamente se caracteriza por hacia dónde van todas estas partículas, declaradamente carentes de autonomía, de fuerza, de voluntad, si hay, si las partículas masivamente están yendo para algún lado, están yendo para ese lado no porque todas se lo propongan en una magistral convención de librepensadores, sino que son simplemente, están sujetos a las fuerzas gravitacionales de circundantes. Es decir, van para todas para allá porque hay una fuerza que las atrae a esa. Porque recordemos que eran debiluchas y carentes de autonomía. Entonces, si muchas, muchas, muchas van para un lado, es porque hay una fuerza que las impulsa. Y yo lo que planteo es que, no existiendo otras fuerzas de gestión de la masividad que las siniestras fuerzas de la cultura central, digo, ahí pum, cayó un fichón. Yo digo, hasta que no tengamos en nuestro inventario de fuerzas de alta capacidad de gravitación, no tengamos otras fuerzas que no sean las fuerzas de la cultura central, yo digo, cuando vos ves que muchas partículas debiluchas van para un lado X, tenés que preguntarte, ¿cuál es la fuerza que está detrás de ese movimiento convergente? Y a menos que alguno de ustedes me diga y me señale, no, es la fuerza de la virtud que viene de Aldo Bonzi para Linier, Monod, Merlo y pasa por acá.
Porque cada una de esas partículas se mantiene por sí misma y no es volátil y va
con... Sí, no, no, pero eso estábamos... De Wall dijo que de no. De Wall y Chiche Hellblum dijeron que no.
Igual es poco creíble ese argumento, porque tenés que lo mismo, imaginarte 46.000 rebeldes...
No, no es poco. ¿Qué argumento?
El argumento de pensar que cada entidad puede tener sus...
Nadie piensa... Nadie piensa eso. Por favor, ¿quién piensa que el hombre es libre? Digamos. ¿Cómo?
En ese caso no, exacto. No entraría en la definición.
Por eso ahí quería tirar a la mesa de discusión antes de ir con Nicolás la posibilidad de que por más antipático que pueda llegar a sonar, cuando nosotros vemos que hay un movimiento masivo en un, e hicimos un análisis estructural de fuerzas culturales, tenemos que sospechar que está la cultura central detrás. Y cuando, si está la cultura central detrás, inclusive aunque esa acción redundara o significara una virtud, ya solo por el hecho de que es una fuerza que está impulsando a partículas débiles, deberíamos, aunque sea cuestionar la génesis y la motivación y en definitiva la buena salud de esa acción. Porque parecería que hay fuerzas que gobiernan, y no es que hay 400.000 tipos que de repente decidieron hacer lo correcto. Y Nico, vamos con Nico, pero Nico, no te vayas en el medio a...
no, quiero extender un poco tu analogía, porque vos hablas de esclavos y de fuerzas, y yo no creo que sea tanto claro, yo creo que es más converso. ¿Crees que hay una fuerza que te mueve y vos no tenés suficiente fuerza como para resistirte? Es un tema que vos ya te dejás llevar. Por eso, vos hablas de fuerzas y no es... Cuando hablas de fuerzas uno cree, bueno, porque uno no tiene la suficiente fortaleza para resistirse. Sino que generalmente el humano se deja llevar. No es que ni siquiera intenta rechazarlo, ¿entendés?
Ah, pero, yo estoy de acuerdo.
Porque el esclavo puede estar en contra de la fuerza superior que es más fuerte que él y que la subyuga. En este caso no. Bueno, el esclavo está contento.
Bueno, es que yo creo que, de hecho... en la historia de la esclavitud puedes ver que la esclavitud no funcionaba sobre la base de la permanente, es decir, de vencer las fuerzas de rechazo del esclavo. La idea principal para generar un esclavo es ponerlo de acuerdo, es convencerlo a él de que es la mejor idea. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero recordemos que la existencia de una fuerza no invalida que haya una resistencia o no del otro. La fuerza está. Después, si vos te dejás llevar por voluntad propia, y yo estoy de acuerdo que existiría la fuerza en cada uno para rebelarse. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero si vos viene un impulso de un lado,
y vos no ponés resistencia, que podrías poner eso y terminás yendo para ese lado, ese dejarse llevar. Yo, a mí me sirve la idea de la fuerza porque es algo que, más allá de tu complicidad y de tu cooperación, es algo que te precede, que te trasciende, digamos, o sea, que viene de algún lado. Hay una inercia, hay una materia que viene en alguna dirección muy concreta y que te quiere empujar para algún lado.
Claro, pero la diferencia que quería hacer yo es que en un caso vos no tenés la opción de rechazarla.
¿En qué caso?
Claro, si vos establecés que hay una fuerza que es más fuerte que uno, entonces vos ya no tenés la opción de rechazar eso.
No. Yo pienso que el hombre tiene su fuerza para rechazar todo. De hecho, en lo que nosotros planteamos como un modelo de construcción de autocultura, la autocultura significaría que cada persona en realidad tiene un tejido autocultural que vos podés no tercerizar, o sea, que vos podés reescribir en ese código propio lo que hoy por hoy está totalmente tercerizado. Es decir, vos en tu tejido cultural en realidad vos estás acostumbrado que abrís y te transmite. Pero vos tenés una capacidad por hardware, para mí vos tenés una capacidad propia de gestión de autocultura. Lo que pasa es que tenés que, es justamente ese es el tejido que tenemos que incentivar a emancipar, que la gente se haga cargo de que puede reescribir su propia autocultura, lo cual generaría una consecuencia de percepción de responsabilidad, de percepción de capacidad sin precedentes, porque en la cultura, hoy por hoy, el abrigo que te da la cultura central cada vez tiene menos sentido respecto a lo que te saca. Si vos me estuvieras hablando que estaríamos hace 500 años atrás y que necesitás el cobijo ese de la como una frazada de la patagónica. Necesitas ese cobijo para, porque si no, no sobrevivís. Pero hoy por hoy es algo que molesta más de lo que te da. Es total, es un pésimo negocio para el individuo tercerizar su cultura a la cultura central.
De hecho, ni siquiera, porque hasta en esas épocas había fuerzas de contrachoque. Digo, tenías un Spartan, lo tenías.
Bueno, siempre, y claro, lo que pasa es que ahora tenemos. Es una época que te está pidiendo la emancipación a gritos, que tenés todo, tenés absolutamente todo para facilitar eso.
Yo tengo un pequeño episodio de la cultura de la actualidad que creo que por ahí sirve para tener un poco de esperanza sobre, bueno, que la masa a veces también puede dejar de ser masa y ponerse a razonar un poco más. No sé si saben que en Suiza hubo la semana pasada un referéndum. Se organizaron como dos grupos, por un lado la patronal y los partidos de derecha, y por otro lado los partidos de izquierda y los sindicatos, que ellos propusieron extender las vacaciones de 4 semanas a 6 semanas. Bueno, el referéndum se votó que no por un 67% de los votantes, ¿no? Un caso creo que es curioso, como para tener un referente.
Alguien que no pide vacaciones.
Hay muchos son patrones, quizás.
¿Cómo? Son los patrones. O sea, claro, justamente tiene sentido porque gente que se vería beneficiada instantáneamente por tener más vacaciones, que es algo que, bueno, a quien no le gusta, o sea, primó un pensamiento, si se quiere, más racional, de decir, bueno, estamos en época de crisis, no podemos afrontar los costos y...
Son jubilados.
Claro, son todos jubilados y no quieren que los otros dejen de laburar. Claro, habría que ver cuántos que con la boleta poner si uno laburaba o no, para cruzar los datos. Bueno, ¿qué más tenemos, muchachos?
Este planteo de que lo masivo tiene como un matiz intrínsecamente perverso, ¿sí? Que a mí es lo que me quedó.
Uh-huh. Sí.
Yo podría casi adherir.
Te conozco,
guachín. Adherir de que no valga lo contrario. De que lo individual es intrínsecamente bueno.
Totalmente.
Ah, bueno.
Ah,
claro.
Yo estaba haciendo esa idea, como que con lo que vos estabas hablando, como que me das, dice, bueno, esta. Este hardware que cada uno se hace su autocultura, entonces entonces tendríamos todo ese individualismo completamente, sería una masividad de individualistas.
Está muy bien eso que decís, es muy interesante. El tema, como decía Nico, vos podés tener una fuerza, la primera discusión es si vos tenés la fuerza y la autonomía y vos decidís hacia dónde vas. Y la segunda es si vos manejás bien o te chocás. O sea, primero vos decís, yo manejo. Esa es la primera discusión, es, ¿puedo manejar mi vida o no la manejo? Y la segunda discusión es, dado que vos la manejás, bueno, vamos a discutir para dónde, o vamos a discutir cómo, o vamos a discutir. Pero lo primero es decir, partir de la base o vincular la segunda pregunta, condicionar la primera por la segunda, es la gran trampa de la cultura. Es decir, yo no te voy a dar el volante a vos hasta que pase tal cosa. No, no. El volante tiene que ir, cada uno tiene que manejar. Yo creo, esa es mi postura. Mi postura es que cada uno tiene que manejar. Y después tenemos que discutir, bueno, ¿para dónde? O sea, porque se abre una complejidad. Porque de repente vos así, vos manejás a una humanidad con tres botones. Vos con esta humanidad la manejás con tres botones, dos pedales, dos palancas, y la manejás porque es algo como vos decís, bueno, tengo 8.000 millones de personas, y en realidad tenés como si fuera 5 personas. Entonces vos es mucho más fácil de manejar. El decir, tengo 8.000 millones, o no vamos a decir 8.000 millones, tengo un millón de personas realmente soberanas y realmente independientes, genera un nivel de complejidad totalmente diferente al que estamos acostumbrados, porque hoy por hoy estamos ya, lo tenemos incorporado, no podemos ni soñar con el hecho de cómo sería un mundo en donde haya un millón de soberanos. Olvídate. No podemos ni imaginarnos cómo sería, porque para nosotros es invisible el corsé de la cultura central, es invisible. Entonces vos ves un montón de gente y dices, qué barbaridad, cuánta gente hay en el mundo, mirá esta ciudad, es como un hormiguero. Y en realidad es un fenómeno de reducción de complejidad atroz, en donde vos tenés muchos ejemplares, pero tenés un nivel de predictibilidad espeluznante, porque vos podés predecir con una efectividad pasmosa qué es lo que va a hacer cada una de esas hormigas exactamente. Podés decir, ¿cómo las hormigas? Entonces, hasta que no insistamos en la creación de una toma de conciencia para valorizar el agarrar el volante, no vamos a poder justamente promover que haya un buen uso, un uso virtuoso de ese volante. Porque tenemos atrofiada la funcionalidad, tenemos atrofiada la voluntad de conducir nuestras vidas, y está ausente de nuestros discursos, de nuestros espacios, de nuestras instituciones, el ejercicio, la gimnasia imprescindible para decir, bueno, ¿cómo son las problemáticas del hombre libre? ¿Dónde están las problemáticas del hombre libre? ¿Quién las puso? ¿Dónde están? Porque no están por ningún lado. Y tiene que haber todo un desarrollo de problemáticas para el hombre libre. El hombre libre tiene problemáticas que no tienen nada que ver con las problemáticas del tipo que no le interesa ser libre. Es toda una nueva gama de cuestiones, de desafíos, de tecnologías. Nada que ver, es otra cosa. Pero si nosotros no empezamos a insistir que acá es un pésimo negocio tercerizar la responsabilidad, tercerizar las grandes decisiones de tu vida, que las tome la cultura central, y bueno, estamos en el atraso que estamos.
La soberanía como cultura central, ¿no? ¿Es medio utópico eso?
No, bueno, está bueno lo que decís, porque es una paradoja. Para mí, nunca puede haber una cultura central de la independencia. Es decir, cuando es una cultura central, ya es perversa. O sea, tiene lo único que hay que pasar a un paradigma descentralizado. Descentralizado. Esto de que nosotros vamos a una plaza céntrica y nos enchufan, nos proveen de un modelo centralizado, eso es lo que hay que cambiar. Ahora, muchachos, todo es descentralizado. La la biología es descentralizada, la computación es descentralizada, los CGP son descentralizados, te haces el documento en el supermercado chino, en el XDiscount,
y
seguimos pensando la cultura, seguimos pensando la cultura como una cosa centralizada. Es ridículo. La cultura es lo que hay que descentralizar y hay que liberar la discusión cultural para generar individuos que de nuevo no estén pendientes y, ah, bueno, a ver qué es lo que tengo que hacer. No, ay, pero hay que rediscutir todo de nuevo.
Pero te hago una pregunta. Bueno, ¿verdad? Ahora te hago la pregunta, pero primero tengo un comentario sobre lo que acabas de decir. Decís, todo va, la tendencia va hacia la descentralización, o mejor dicho, hay que descentralizar. Occupy es la tendencia Occupy.
Centralizar.
Que va, es totalmente
centralizadora. Pero totalmente. Centralizar por objetivo. Centralizar por objetivos, centralizar geográficamente, centralizar metodológicamente, todo. Es no asumir las verdaderas complejidades del mundo de hoy. Occupy es más obsoleto que The Wall.
Uh-huh. Bueno, de hecho, no incidentalmente, en alguna de las proyecciones que se hacían The Wall aparece un simbolito, pero Occupy con esta
por
alianza.
Por supuesto, es vintage, es todo vintage. Seguimos en lo vintage y tenemos que crear cosas nuevas, porque si seguimos con lo vintage está muy lindo como un decorado, pero después, ¿qué hacemos en la realidad? Estamos en el año 2012, en un mundo alucinante, lleno de complejidades, de paradojas, de desafíos, de posibilidades. No podemos estar pensando de nuevo con las categorías de hace 400 años de mi abuelita, por Dios.
Tengo una pregunta en lo que es, quizás a un nivel más abstracto, no sé bien, pero cómo conectarlo, pero en este problema de masivo versus nicho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Inevitablemente, si pensamos en ideas, ¿no? En una idea, ¿es inevitable la degradación de esa idea cuando eso se va tornando masivo, o es algo que puede regularse, o sea, que depende de, no sé, la complejidad, si se quiere, intrínseca de la estructura, de la morfología de esa idea, ¿no? Porque digo, yo pienso, me sirvió bien lo que dijo Fermín, como un poco llevando al extremo y pensando, pero vos trabajás con la independencia, como que no es una idea, es algo más complejo, ¿no? Como un sistema de ideas, una filosofía de vida, etcétera. Pero bueno, con alguna partecita de eso, indefectiblemente, si vos lo querés ir expandiendo, ¿no? Sí. Aumentando su rango de visibilidad, de incidencia, de acceso.
Sí.
Eso tiende a la masificación, o a la idea de, no, de masificar algo, no.
No, por varias razones.
Y por ende se degradaría.
Masividad no es número, no es mayoría, o no es cantidad máxima. Tiene un carácter propio distinto, que es lo que decía Charles Sen, que es la homogeneidad o la falta de liberación de cada uno de los pequeños componentes de esa masa.
Exactamente, como dice Gretu, una cosa es la convergencia, la articulación múltiple de muchos agentes, pero cada uno de esos agentes en su soberanía y en su independencia, que eventualmente puedan hacer una suscripción convergente de algo o una mancomunión. Imagínate, te pongo un ejemplo. En un planeta de la independencia, en el año 2014,
claro,
en el año 2050, suponete que de repente viven todos independientes, ¿no?
Sí.
Destruyeron la cultura centrada, todo un montón de cosas, y de repente vienen unos extraterrestres. Eventualmente, viste, los independientes, viste, tratan de está de moda, viste, que no le doy bola a nadie, que no me junto, pero no, me junto poquito. Pero si vienen los extraterrestres, de repente haces una convergencia y vos ves a todos los independientes tirando, viste,
a
las corridas con los extraterrestres. Entonces, ahí vos decís, ah, pero es algo masivo, están todos los independientes. No, es una suscripción, una articulación convergente, múltiple, entre muchos actores que, por una razón pensada, cada uno de ellos, y deciden algo, bueno, vamos a ir todo para allá para algo, pero después ganamos a los extraterrestres y cada uno a su casa.
Es la fuerza motora que nos lleva.
¿Cómo?
La fuerza motora que decías vos, que te lleva, como que te agarra la masa así, te lleva.
Claro, no sería lo mismo. Y pero la fuerza, no, ahí hay una decisión. Obvio, quizás la fuerza, vos podés decir, hay una circunstancia de fuerza mayor, los extraterrestres vienen, y quizás ahí, si no te unís con todos los demás para combatir a los extraterrestres por un interés común sufragado en la intimidad de cada uno, ahí tenés un problema. Lo haces pero una vez que desaparece esa coyuntura, ese riesgo puntual, vos después seguís operando, nunca dejaste de operar según la idea de que vos tenés que ser libre, tenés que ser independiente y tenés que construir desde tus desde tu entorno, obviamente, por el bien de los demás, comprometiéndote con los demás, y eso es perfecto, no quita, no, no es un individualismo clásico.
Una cosa es la unión y otra cosa es la masividad.
Claro, exactamente.
Bueno, casualmente, yendo para ese lado, vos recién criticabas al Occupy en un lado social, claro, como si fuera una organización social. Sí. Pero no es una organización política, que va más a lo que estabas diciendo vos recién. Digo, ese movimiento no busca una adhesión ciudadana en pos de fines políticos y no sociales.
Yo creo que es político, como vos decís, pero es político y de una cultura política patética, o sea, para mí, o sea, para, en la formulación de sus objetivos y en la operativización de sus prácticas políticas, es algo que termina de consumar una cultura de la masividad por definición. Fíjate que los carteles de Occupy dicen: somos el 99%. Somos el 99%. Es como que el título de nobilizador de la causa es justamente ser las mayorías. Pocas cosas tan autoritarias como esa. Porque acá lo que importa, en todo caso, habría que ver. Digamos, yo quiero analizar cuál es el programa político de estos muchachos. Y ahí, para mí, el error está en que estás creando un extraterrestre que no existe.
Ahí no estoy de todo de acuerdo. Digo, eso de somos el 99%, sí, vos, si bien es cierto, es decir, somos la mayoría, pero casualmente vuelve a esto de somos todos títeres, de casualmente somos la mayoría, no nos dejemos llevar por una corriente ajena, sino hagamos lo que nos conviene a nosotros y no a ese otro 1% teórico.
Está bien, está muy bien lo que decís, pero en vez de decir como 99% no nos dejemos llevar y hacer un análisis, una deconstrucción de en qué consiste ese sometimiento, hay una transcripción perversa de que el sometimiento tiene que ver con unas reglas de reparto económico o con un funcionamiento de un sistema económico político, que en realidad es una banalización del verdadero sometimiento, porque acá lo que estamos hablando, estamos reduciendo el problema del sometimiento, que es intrínsecamente cultural, y lo estamos llevando a una cuestión de reparto de la renta y reparto del ingreso, lo cual desde un punto de vista filosófico me parece una miseria y una cosa totalmente ridícula, porque vos no, como masa, primero que como concepto de masa de reconocerte somos el 99%, no hay otra cosa que le puedas decir a los esclavos hermanos tuyos que dejen de ser esclavos, no los proletarios, la dictadura de los esclavos. ¿Cómo es? Somos esclavos y a partir de ahora, como somos muchos, vamos a llevar la esclavitud a un nuevo nivel. No, vos lo que tenés que promover a ese 99% es rompan fila, desbándense, desnaturalicen, dejen de ser esclavos, igual, o sea, dejen de ser ese 99%.
De los proletarios, o sea, la idea de juntarse es justamente romper con la condición de la proletariedad, si se quiere.
No, si es justamente proletarios del mundo, es la dictadura del proletariado, no es para dejar de ser proletarios.
Sí, es para negar lo que hace que ellos sean proletarios. O sea, esa es como, no me acuerdo, no sé, yo ahí es que una vez que decía como que el trasfondo de la conciencia social, si se quiere, era el odio hacia la clase, uno quiere dejar de ser eso. Tampoco para hacer, o sea, para pensar en algún otro tipo de cosa.
Pero eso en alguna lectura, no sé, digo, psicológica es alternativa, pero el odio, yo no veo dónde está el odio en el sentido que si vos decís vamos a gobernar a través de los soviets y vamos a hacer la dictadura del proletariado y vamos a, la nuestra va a ser la clase, vamos a tomar el poder y vamos a gobernar desde lo que somos de nuestra clase, quizás vos podés tener sentimientos encontrados respecto de tus pertenencias, pero no los estás explicitando orgánicamente y políticamente, porque estás instituyendo una república que es la república de los soviets, la república del proletariado, en donde el proletariado gobierna, no en donde el proletariado deja de ser proletariado. En ningún lado yo vi que...
No quiero discutir teoría marxista realmente, pero la idea justamente es que eso es como un paso transicional. El futuro, o sea, la idea del comunismo, que no sé si se puede o no se podrá, es justamente negar esa condición que te aglutina con un grupo en particular. Es negar esa forma, es negar la clase,
está no bien, hay clases. En lo que es el socialismo utópico, pero sí. El comunismo todavía, por lo menos, no pudimos vislumbrar eso.
No, eso lo dije.
Claro,
no digo una cosa teórica.
Claro, yo lo que te digo es, si vos vas desde lo que es la construcción de lo que ha sido el socialismo real, no hay ningún dato que muestre que había una política de desarmar o de desnaturalizar la condición proletaria, más bien todo lo contrario, por lo menos en lo que es la historia de la Unión
Soviética. Claramente la búsqueda de una nueva hegemonía.
Totalmente, claro. Nueva hegemonía. Dani.
Sí, no, se me ocurría, digo, este movimiento, sin tomarlo a ellos, sino en general, avanzar hacia condiciones económicas, tangibles, más justas, no puede ser como un paso más socialmente aceptado y más tangible de avance, porque promover ya del vamos el cambio cultural me parece como o es todo y no termina haciendo nada, porque es tan complejo, está inabarcable, está por todos lados, está tan metido a veces en hasta los tuétanos de todos. Uh-huh. Decir, bueno, vamos al cambio cultural. Y yo te digo, pero no es más fácil pedir que todos comamos y después avanzamos al otro eslabón. Tal vez no sea la no digo que los ocupáis hagan esto, no lo creo. Pero digo, esta idea de escalones, donde das un salto cualitativo, caes un poco más alto, ¿no es una gimnasia posible?
Bueno, es muy interesante lo que decís, y hemos hablado mucho de esto. Yo creo que hay varias cosas para plantear. Primero, que yo te podría dar vuelta el argumento mismo que vos decís de bueno, al final es no cambiar nada. Si hay algún encuadre del aspecto de cambio de la realidad o revolucionario que ha demostrado la capacidad de dilución del espíritu de cambio es el discurso y el... ¿Cómo?
El gradualismo.
No, más que gradualismo, el materialismo, el economicismo, el entendimiento de que lo que hay que cambiar en el mundo de la realidad es el sistema económico-político, que ese es el eje. Ese discurso, que es un discurso que, por supuesto, es toda una cultura que tiene más de 150 años de vida, es uno de los grandes responsables, si se quiere, de la debacle cultural actual. ¿Por qué? Porque no es que vos tenés una línea progresiva en donde una vez que vos obtenés una cosa vas por otra y demás. Primero que la experiencia europea, por ejemplo, y la experiencia socialista demuestran que está en los genes de cada movimiento de transformación. En el fondo está una idea de hacia dónde vos querés ir y cuál es tu ideal. En la idea transformadora del régimen socioeconómico político está la convicción no declarada de que en definitiva el mundo culturalmente así como está bien, que si todos tuviéramos para morfar, que si hubiera buena salud para todos, buena educación, si el mundo fuera una gran Europa, una Europa antes de la crisis, un pequeño detalle, pero vamos a decir una Europa hace 15 años, si el mundo fuera una gran Europa estaríamos todos razonablemente bien. Ese es el discurso subyacente de todo lo que es el progresismo clásico. El progresismo clásico tiene una idea de humanidad bastante específica y una idea de no meterse con todas las instituciones culturales ancestrales, que son justamente familia y profesión, es decir, división del trabajo entre los distintos especímenes y organización a través de lo que es un Estado, no meterse con esos fundamentos. El progresismo no quiere meterse con esos fundamentos, simplemente quiere reparar algunas cuestiones operativas como el hambre, como los problemas de salud, como algunas injusticias y demás.
Voy a proponer algo que no lo puedo probar ni... hicimos un río revuelto en Ruanda. Sí. Digo, yo sin saber si es el último país del universo, sí. Pero me lo imagino como que es por ahí, o en Etiopía. Tendríamos, ¿cuánta gente? ¿Dos, tres? Si lo hiciéramos en Noruega, un río revuelto, ¿cuánta gente hay? ¿Podríamos establecer que hay una relación entre necesidades básicas satisfechas y la cantidad de gente que asistiría a esos hipotéticos ríos revueltos? Porque digo,
yo pensaba como
si,
vos.
Si, te estás, si yo y de acá salgo y me voy a mi casa, tengo una situación mental. Si de acá me tengo que ir a cartonear, tengo otra situación mental.
Claro, el tema es, sacando los extremos y sacando situaciones extremas, digamos, que, para los cuales una de las trampas en este tipo de discusiones es utilizar a los Roger Waters, situaciones extremas y hoy por hoy en el mundo cada vez menos representativas de grandes masas de la población, para graficar y para condicionar todo el análisis. Está claro que si una persona no está mínimamente tranquila, no tiene el estómago lleno y no tiene determinadas condiciones biológicas y de contexto para poder pensar mínimamente, no solo no puedes ir a Río Revuelto, hay un montón de cosas básicas de la vida que no puedes hacer. Pero dado que, es decir, vamos a hacer el dado que estamos ya en una pantalla mínima de capacidad material de moverse, de poder razonar y de no tener una pistola en la sien que te está diciendo lo que tienes que hacer, cuando podemos constituir que tenemos un individuo con sus facultades, con una capacidad de maniobra, un individuo lo que podríamos llamar libre, es decir, todavía no independiente, pero un individuo libre, ¿no? Quizás una persona que está en un campo de concentración y que carece de ciertas libertades. Otras las tiene, pero algunas no, ¿no? Entonces, para lo que estamos hablando acá es cuando vos tenés un grado de maniobra, que creo que eso es representativo de buena parte de las vidas, de bueno, la mayoría inclusive de las vidas, por ejemplo, no sé, en la Argentina. ¿Cuáles son las problemáticas de ese para ese escenario? Porque esas problemáticas no son las mismas que para una persona que está en un campo de concentración o para una persona que no puede encontrar un alimento hace 5 días. Tenemos que reconocer que son problemáticas abismalmente distantes. Entonces, para una persona que está que no puede conseguir para comer, primero su problemática es conseguir alimento y llegar a este nivel básico. Cuando llegamos a este nivel básico, tenemos otra perspectiva, otras posibilidades, otra situación, y por eso tenemos que gestionar en consecuencia. Increíblemente, una de las primeras veces que yo fui a Europa, la primera vez que fui a Europa en realidad, en el año 1998, yo esperaba y decía, claro, con tanta gente, con tantos recursos, con todo solucionado, tanto subsidio, no labura nadie, todo, ¿viste? Pueden hacer lo que quieran y demás. Yo decía, uy, voy a encontrar un montón de proyectos como Río Revuelto, o mejor, ¿no es cierto? Y vamos a poder hacer amistades y con tanta gente al pedo, digo, quizás dijeron, vamos a hacer un Río Revuelto. Y mirá qué interesante. No hay Río Revuelto en Europa, porque el tema es que la cultura tiene una manera no lineal de expresarse. Entonces, cuando vos tenés a 400, 500 millones de tipos estupidizados por un montón de subsidios, por un montón de inercias, por un montón de condicionantes culturales, por sensaciones de que, uy, ya está todo hecho, ya inventaron todo. Vos hablás con un joven en Europa, a mí me resultó pavoroso hablar con jóvenes europeos y después dicen que los jóvenes yanquis son idiotas y que los europeos son cultos porque tienen los museos. Y yo creo que no hay nada más previsible, más absurdo, más patético que el joven europeo promedio. Porque el joven europeo promedio no sabe lo que es la diversidad, no sabe lo que es luchar por las cosas, no sabe lo que es la posibilidad siquiera de decir yo como generación voy a hacer algo que va a dejar a las pirámides o va a dejar todas las ruinas, a todas, como decía Laura, que Roma estaba llena de cosas viejas, de escombros. Voy a dejar eso, voy a hacer palidecer eso, porque los pibes están apichonados generacionalmente, les metieron ese veneno en la cabeza. Entonces lo que ocurre es que tenés un nivel de depresión galopante, la gente está muy frustrada con la vida, no saben qué hacer, tienen un sistema pésimo de gestión de las cosas, y ahora lo peor, o lo mejor, es que están pagando las consecuencias estructurales de ese perverso sueño europeo. Europa se está cayendo a pedazos porque es inviable que no se labure, que estés becado hasta los 40 años, que tengas niveles de exigencia y de que el Estado te tiene que dar esto y aquello y aquello, y entonces no tienen 4 semanas y quieren 6 semanas de vacaciones y quieren jubilarse a los 50 años. Entonces fíjate cómo paradójicamente no es un tester de surgimiento de tendencias culturales rebeldes o alternativas, un ámbito en donde vos a la gente la envenenaste con abundancia, la envenenaste con facilidades. Parece terrible. En la década del 40, en la guerra, lo que soñaron los padres de Europa fue que nunca más haya hambruna y que nunca más haya gente que no pueda pensar porque no tiene que comer. Y soñaron el sueño europeo. Pero ese sueño europeo sale por la culata, porque justamente es un fenómeno, si querés, a la cubana. O sea, lo mismo que contaban los abuelos que pelearon por la revolución de Cuba, no sé qué, y los pibes están buscando la zapatilla, querido. Entonces fallaste, fracasaste, porque ¿sabes qué? Viste la realidad a través de un rabión. Quisiste ver las cosas chiquititas y en el fondo nunca dejaste de hablar de plata, de material, y nunca te metiste con las cosas que te tenías que meter, que era que la cultura hay que dar la vuelta porque estamos en un momento de la humanidad clave, en donde tenemos que revisar un montón de cosas. Tenemos que revisar cosas bravas de la vida, cosas internas, no si simplemente si el gobierno es corrupto o si yo tengo que ganar más o menos. Eso es fácil discutir, o mucho más fácil que esto. Esto lo que tenemos que discutir ahora es si como humanidad y como proyecto de un individuo, cómo hay que pararse frente al mundo, cómo es la responsabilidad y cómo a través de eso, si vamos a generar un diseño de nuevo centralizado en donde 100 tipos van a diagramar toda una máquina que funcione bien, o si esas máquinas, primero que son probablemente imposibles por diseño, en el sentido de que Fukushima te está diciendo algo, que son máquinas que no podés delegar a un centro las cosas, siempre tenés que tener la responsabilidad descentralizada. Nico.
No, agregando a esta discusión, digo, vos hablabas de una cierta linealidad entre necesidades y desarrollo social, más o menos ibas a eso, digo, pero hemos visto durante la historia lo que decía él desde Europa, digo, llega un momento que el humano, cuando ya satisface todas sus necesidades básicas, empieza a chanchar. Entonces, hace una curva descendente ahí. ¿Entendés? Como que siempre hasta cierto punto el humano, cuando ya tiene todo lo que más o menos necesita, dice, ¿para qué ni todo más? Entonces, ¿y qué se va dando eso?
Y, pero el deseo de independencia, yo lo digo, me obligo a vivirlo como un deseo innato, bueno, deseable. Porque si no, es como que todos los demás deseos son válidos, menos este, que justamente tal vez sea el más importante. Tiendo a creer que no necesariamente sea la conciencia de plenitud, de estar lleno, algo que te anestesie y te amortigüe en tu deseo de cambio.
No sé si plenitud, pero si la cultura te entrenó desde chico para que vos conceptualices que tus necesidades son determinadas y tus satisfacciones justamente son acordes a esas necesidades, es una simulación de plenitud, porque yo no le voy a conceder a esas miserias. Así una persona tiene esa dignidad de tener, sí, para comer y tenés un trabajo y vacaciones y lo que fuera y posibilidad de acceder a una serie de derechos. Esas son migajas para el hombre, son migajas. El sistema te está entregando migaja y vos te estás conformando con eso. Eso no es la dignidad humana, porque aparte lo están haciendo ¿con qué costo? Te lo están cobrando... tenés una carga, digamos, es como la carga tributaria acá al final en la Argentina. O sea, todo te cobran impuestos por todos lados. Te pagás el IVA 25 veces, el 60% es una carga del 65%. Esto, lo más importante, de nuevo, para no pisar el palito y hablar de plata, porque acá lo que más te están sacando no es la plata. Acá te están sacando cosas mucho más importantes. Te están sacando tu capacidad de definir tu modelo de vida, cómo vas a operar, cómo te vas a relacionar, cómo vas a armar tus proyectos, cómo van a ser tus situaciones, qué vas a consumir, qué vas a producir. Te están sacando todo eso. Y a los chicos a los 18 años les ponen una pistola en la cabeza para que elijan una profesión, una farsa, para que elijan una cosa en la que se van a especializar, que no tienen ni idea para dónde van a ir, lógicamente. Y en vez de decir, bueno, yo voy a pararme frente al mundo de una manera más, más soberana, más autónoma, voy a ver qué me interesa. No, no, ya entra a la máquina, entra a The Wall, ¿no? Entrás a la máquina de The Wall para, bueno, vamos, tenés que ser un ladrillo más en la pared. Entonces, en vez de decir, vamos a romper eso, y eso lo tenés que hacer previo a toda discusión y con una aplicabilidad al revés que la cuestión de que depende de otros si cambia el capitalismo o no cambia el capitalismo, no depende de vos, salvo que, no sé, ni que seas Lenin depende de vos. O sea, en definitiva, como dice Tolstoy, los mecanismos de la historia, Napoleón jugando al lenguaje de la transformación del mundo, pero Napoleón era un engranaje más, una manifestación más. Si no hubiera sido Napoleón, hubiera sido otro, cuando entrase en ese lenguaje.
La existencia de este río revuelto frente a la inexistencia de Europa, ¿es azar? ¿Es qué? Yo me pregunto, porque yo estoy acá y, bueno...
¿Por qué no estás en Europa? Te preguntás. ¿Por qué no estoy en la Costa Azul, carajo?
Digo alguna magia de respuesta. Pero igual dejo un espacio al misterio, porque realmente no podría saber por qué. Yo reconozco un vínculo humano muy fuerte que me llevó acá. Vengo, me gusta, me siento libre y me parece un lugar de crecimiento. Estoy en una etapa de nutrición. Pero, ¿por qué se dan estas casualidades? No tengo otra palabra, tal vez no sea la más feliz. Esto acá, ¿por qué estamos acá todos los que estamos? ¿Por qué no hay más o por qué no hay menos? ¿Qué es lo que hace que estemos acá? Realmente...
Yo creo que puede ser una parte de mutación genética, o sea, mala suerte, buena suerte,
no, digo, porque,
carambolas de la vida.
Porque si la cultura central es tan unímoda que te aplasta... ¿Qué me gané? La grande de la independencia, me saqué el número sin querer y me tocó.
Yo lamentablemente, a mí me gustaría poder decirte con toda honestidad, te digo, a mí me encantaría poder ver que hay independencia por otros lados, pero yo veo las cosas, que veo un mundo en donde no hay independencia por ningún lado. Es sombrío el panorama en ese sentido. Yo no veo independencia, lamentablemente no la veo por ningún lado. Y digamos, ¿por qué eso es así? No lo sé. Supongo que nada, no es un mundo fácil para la independencia este. Es un mundo terriblemente redituable para la independencia, pero a su vez hay una masividad y una hegemonía tan fuerte que, bueno, deja poco margen. En ese sentido, quizás sea un consuelo un poco fácil, pero ¿por qué no somos más hoy acá? Yo creo que es por eso. Digamos, yo no sé para cuánta gente... yo no sé para cuánta gente está dispuesta a hacer un recorrido intelectual o filosófico, no, no, o emocional
si tuviera, con un
en un mundo como
este. 3.000 diciendo esto. Sería paradójicamente extraño, ¿no?
Salvo Roger Waters, que decía que no había que tocar en estadios grandes y ahora toca. Pero... Por eso yo nunca digo que Río Revuelto no se va a hacer en estadios grandes. A ver, Nico.
Para aportar un poquitito de tirarnos flores a nosotros mismos, dale. Estamos un poco demasiado dulce esto. Vos lo que estás planteando de alguna manera es que no hay nada que patee el tablero y que de alguna manera todos los movimientos sociopolíticos son una sustitución de unos por otros.
Sí. Okay. Estoy planteando eso, que parece terrible y parece absurdo también, pero la verdad que hace 19 años que nosotros estamos, viste, tirando sondas espaciales para distintos lados. Y lo único que nos llegan son cartas documento de los asteroides, de que dejemos de romper cosas, porque la verdad que, no sé, uno ve que cuando surgen movimientos, son movimientos de una miseria intelectual como Occupy, o estas bajezas y estas berretadas, paparruchadas, que estamos en un momento de crisis terrible, terrible. Estamos, ¿saben qué? Estamos domesticados, estamos falopeados, estamos adoctrinados por nada, por la academia, por las profesiones, por los saberes institucionalizados. Estamos estupidizados completamente. Yo veo así, yo lo veo así, y no quiero ser negativo, pero la verdad es que es difícil generar un sistema sustentable para poder enfrentar estas cosas. porque uno ve los medios de comunicación, son una desolación total, es un conjunto de intereses, de berretadas, de miserias de cuarta, y no ve, uno no ve los debates que hay que los debates de fondo, que son los insumos para forjar la propia independencia y para poder pararse de otra manera ante las cosas. Está todo, parece un anime japonés esto, viste, medio una conspiración. Yo no creo en las conspiraciones, pero
no, Fermín, como un mensaje también de esperanza, ¿no? Capaz que esta forma de cultura que quizás venimos arraigando evolutivamente y hoy quizás estamos acá como parte de esa evolución hacia un lugar, hacia otro lugar diferente, no sé,
ojalá.
Sí,
ojalá.
No, yo creo.
Y sí, yo creo que nosotros estamos, lo que sí, quizás porque Río Revuelto es tan de esta época, porque creo que hay cuestiones técnicas objetivas de que esta es una época muy particular. Esta es una de las primeras épocas en donde con fundamentos el hombre puede empezar a cuestionarse las bases en serio de lo que es la humanidad, lo que es la vida, lo que es la muerte, cuánto tiene que vivir un hombre, qué tiene que hacer un hombre, qué pueden hacer los robots, qué es la inteligencia artificial. Es que es muy bravo eso. Es muy bravo.
¿Y por qué en otro momento, cómo sabemos que en otro momento, bueno, yo de mi ignorancia, en otro momento no se plantearon esas cosas con los recursos y con la evolución que ellos tenían?
Y lo que pasa es que ahora técnicamente, o sea, antes se podía hacer territorio de la fantasía más pura o de la ciencia ficción, pero el hecho, por ejemplo, de poder hacer una intervención biológica como para poder, la comprensión que existe mayor del funcionamiento de la biología, que ha sido un salto extraordinario en los últimos años, la posibilidad
sí,
de...
Sí, también, sí, puede ser que sea un salto extraordinario desde los científicos, si se quiere.
Desde los científicos.
Pero, ¿quién no sabe que la ciencia no para de equivocarse?
Eso es verdad, pero ¿no tenés la sensación de que hoy por hoy ya no parece de ciencia ficción lograr hacer algunas cosas, como por ejemplo regenerar un órgano de tu cuerpo, poder trasvasar, poder sintetizar vida, aproximarse a la síntesis de la vida? Por eso también las religiones están muy perturbadas, muy nerviosas, porque la otra vez, a comienzo de año, el Papa dijo algo, se manifestó.
¿La otra vez te referís a este año?
El otro día, el otro, hablando con el Papa, me dijo. A comienzo de año, yo leí en el diario, que el Papa decía. El Papa decía que el hombre estaba queriendo tomar el lugar de Dios. Y yo quiero, en ese sentido. Fíjense, hay episodios, nosotros hacemos mucha correlación con episodios policiales, porque los accidentes y los episodios policiales muchas veces son testimonios o avanzadillas de grandes fenómenos culturales que todavía están por venir, ¿no? Hay cosas increíbles que están pasando. Hace unos años nosotros dijimos que había una guerra intergeneracional, padres e hijos, y ahora estamos viendo una cantidad de chicos que son asesinados por sus padres en el contexto de crisis familiares y demás. Y el otro día en Uruguay pasó algo muy increíble, que, volviendo a esta simbología de el hombre que se cree Dios, ¿no? Y el enfermero que mataba, el loco, que mataba pacientes, pero decía que se creía Dios. Y el Papa dice, lo peor que puede hacer el hombre es querer ocupar el lugar de Dios. Y lo interesante, yo a eso diría, Dios, si Dios no existe, alguien tiene que ocupar el lugar. Por eso, lo que pasa es que estamos... No, pero es algo tremendo, por eso estamos en un momento increíble, porque quizás si vos te pensás que la iglesia hace unos años tenía que combatir contra un barbudo que decía con unos telescopios, hablaba de si había planeta, ¿no? Viste, los tipos no le hacías ni cosquillas y te mandaban a la hoguera por el mismo precio. Pero ahora estamos hablando de que los avances técnicos son, si bien la cultura está totalmente atrasada, porque vivimos con una cultura de hace 200 años, los avances técnicos por sí solos te van dando pistas de un poco para dónde va la cosa y las cosas que estás dejando de hacer desde la cultura. Es decir, te va marcando lo obsoleto de tu cultura con respecto a los medios que vos tenés. Si vos ahora tenés medios como para prolongar muchísimo la vida, como para resolver un montón de problemas que antes no podía resolver, como para reformular el concepto del trabajo humano, muchachos, ¿qué es el trabajo? Jeremy Rifkin escribió hace 15 años un libro que alguno se lo presté y nunca me lo devolvieron, tengo que averiguar quién, y si no, comprámelo, sí, por favor, de vuelta. El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin. El fin del trabajo, muchachos, estamos en un momento. Por un lado queremos que la gente se dignifique por el trabajo, y por otro lado estamos viendo que el trabajo está acabándose o se está transformando. Se está transformando las bases de la humanidad, la familia, la trascendencia por medio de la procreación biológica está en una total crisis, yo diría por suerte, y entonces estamos discutiendo las bases de la humanidad, la base de lo que es ser una persona: vivir, morir, tener hijos, trabajar. Y ni hablar de todos los problemas de la gestión de la sensorialidad, los placeres, las adicciones, cómo se gestionan todas esas cosas. Es realmente un tema impresionante.
Con esto que decías de los avances técnicos en pos del mejoramiento de la raza humana, a mí, más allá de lo que se puede hacer ahora, porque dentro de 50 años vamos a poder hacer cosas que ahora no soñamos, el hecho es, imagínate un Arquímedes, un Platón, un quien sea, con la capacidad de, tras todo el conocimiento acumulado de todo lo que vinieron antes, de poder saber lo que está pensando un tipo que está en la otra punta del mundo. Digo, eso ya de por sí tiene una cantidad de herramientas que de otra manera no podría tener. Y eso es muy loco. Y eso es a donde va él, de decir, una oportunidad que no se tuvo hasta ahora, porque hasta hace 50 años eso no, la parte de acumulación de los conocimientos sí, pero el poder estar en, por saber la acumulación de conocimientos de alguien contemporáneo, vos no.
¿Sabés en qué coincido mucho con eso? Pero también como que eso te lleva, me parece, el estar tan intercomunicado te quita un poco el aprender autónomamente. Cualquiera de esos tipos pasan horas y horas ellos solos sentados con su conciencia y su ser, estando así y pensando y mirando, y eso son. ¿Entendés? Entonces eso crea una base a mí, entender, así pienso en voz alta, quizás muchísimo más sólida que tener información acá. Eso ya lo permite.
El problema con eso es que a todo el Arquímedes que en fuera está limitadísimo. Está limitadísimo, primero, a su expectativa de vida, y segundo, que tenía que empezar todo el tiempo de cero. No podía decir, Fermat tiene este teorema y decir, fabuloso, esto ya lo tengo. ¿Entendés? Estás limitado a todo lo que puedes crear vos y al corto periodo de vida que tenés.
Dani, a ver si nos ayuda.
No, yo quisiera proponer, yo una vez me postulé como representante de los oyentes. ¿Sería posible?
El abogado del Papa.
No. El diablo. Es que el último Papa tendrá ya su abogado, digo. ¿Es posible plantear, no para la próxima, alguna charla, algún encuentro donde vislumbremos un poco el futuro, que no sea tanto crítica de lo que pasa, el negativo, que mal que mal, como alguna vez vos dijiste, todos los grupos tienen un punto en común, saben que la cosa no anda bien. Algunos no creen que no anda bien por esto, otros por H, otros por B, pero todos más o menos se dan cuenta que no anda bien. Entonces digo, la crítica está bien, nos consume, discutimos, está todo bárbaro. Pero a mí, que soy un tipo como medio necesitado de experiencia sensible, de especie sensible, como dicen los filósofos antiguos, me gustaría como abrir un poco la ventana y decir, bueno, yo creo que la cosa tendría que ir por acá. ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería las relaciones personales? Porque me cuesta pensarlo, en un mundo de 7.000 millones. En un mundo de 1.000 millones ya me cuesta menos, pero como estoy seguro que nadie plantea una reducción violenta de la gente, digo, bueno, tenemos que gestionar esto con 7.000.
No, es que para mí, yo estoy de acuerdo a pensar en el futuro, pero no aceptar que pensar en el futuro es pensar en un sistema de 7.000 millones o un sistema centralizado. ¿Cómo sería el trabajo de todos esos 7.000 millones en el futuro? No, pero ahí me estás de nuevo llevando al otro lado.
Yo planteo, no un desafío porque no, no me siento en condiciones de hacerlo. Es decir, un día podemos hacer un abrir la ventana, una clase más light, y decimos, bueno, los, me parece que la cosa va a ir por estos caminos, va a haber estos modelos, y va a pasar esto o no. O sea,
pero eso yo
creo que lo estamos haciendo constantemente, pero lo está, son muy lo podemos son muy... estructurar y
pero ayúdanos, pero ayúdanos vos yo siento que metiendo
la
definición eso
se hace por la negativa y
no, pero de ninguna manera Río Revuelto es un proyecto constructivo y positivo por definición que hace 19 años viene proponiendo y lanzando proyectos concretos para resolver estos temas y los está haciendo. Río Revuelto hoy por hoy es un no es solo esta reunión.
Esto es
una partecita mínima de lo que es el funcionamiento de Río Revuelto y los invito a todos a interiorizarse de lo que son el resto de los proyectos, porque realmente es un sistema muy complejo, con mucha tecnología y con muchos ámbitos para justamente hacer frente a todo esto. Si vos me preguntas cómo veo el futuro, yo veo un futuro de Ríos Revueltos, querido. Yo, para mí el futuro pasa por Ríos Revueltos. Ríos Revueltos son sistemas, son entidades livianas, entidades delgadas, articulaciones altamente descentralizadas, comprometidas socioafectivamente, con un alto nivel de multiplanaridad en su campo operativo, es decir, se trabaja con todo, con la cultura, se trabaja con la biología, se trabaja con la informática, se trabaja con la formación, todo a la vez, no es que se trabaja, este niato solo trabaja en informática y este solo trabaja en cultura, no, son, tienen que ser sistemas de otra transversalidad. Hay que redefinir completamente el concepto del profesional, de la especialización, que es un desastre. Entonces tenemos que, yo digamos, me da pena que digas eso porque creo que depende más de las preguntas, de los planteos que se puedan hacer acá para direccionar sobre eso que ya existe y que para mí no es otra cosa que el futuro, porque digamos,
y que propuestas concretas.
El objetivo de Río Revuelto es ser un modelo, un caso, un modelo de éxito, una demostración cultural de que se pueden hacer las cosas de manera sustentable, de forma diferente, y de forma diferente en serio, hasta el fondo. Ese es el objetivo, y por eso Río Revuelto tratamos de darle esa realidad y esa concretitud. Esto de ninguna manera es una charla de café. Uh-huh. Esto es un ámbito público de discusión que es una parte más de un proyecto real que tiene que va a cumplir 19 años de trayectoria este septiembre. Por eso yo tomo tu inquietud y tu propuesta y la apoyo para hablar del futuro y hablar del presente. Pero bueno, con modelos concretos. Las propuestas están. Tiene que darse los pies en las o las momentos en las discusiones para decir, sí. Y que vos digas, y a ver, ¿y cómo se resuelve? ¿Cómo resolves vos esto, ya que sos tan vivo y criticás todo? ¿Cómo lo resolves? Y entonces yo te digo. No, pero yo te voy a decir, mirá. Este tema lo resuelvo con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, porque para cada uno de estos grandes problemas, mal que mal, humildemente tengo que decir que Río Revuelto plantea una solución o un intento de solución.
Claro, se ensayan a través de modelos y de propuestas concretas, dar resoluciones a muchas de las problemáticas que discutimos acá.
Bueno, muchachos, algo más, ya son las 12:10, casi reunión récord, ha sido un gran placer encontrarse con ustedes a discutir. Nos vemos el jueves que viene.